No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Cinco minutos pasan de las 8 de la mañana, estamos comenzando este No Tocan Nada de martes 7 de mayo del año 2024. Todavía no llueve en Montevideo, la vereda no me deja mentir, está seca a esta hora, no tenemos...
Seca es una forma muy optimista, de verdad.
¿Cómo le llamarías vos a eso?
Pegoteada, húmeda. Nah.
Mirá, no, pegoteada está bien, para mí pegoteada está bien,
Esas baldosas, sí, de la entrada.
La frente están, está muy pegoteada, sí, Ricardo.
Acá, pero acá, esos adoquines no
hoy
tienen
no hay nada
en la superficie.
Seco.
No, ayer estaba peor, Eso era lo que quería marcar. Ayer había mucha más humedad que hoy a esta hora. Igual me gusta que arranquemos con polémica. Lo que quería decir, más allá de estas sutiles diferencias que podemos tener respecto a la humedad en Montevideo, desde Montevideo quizá no es la mejor perspectiva para saber lo que está pasando en el resto del territorio, sobre todo si miramos el norte, el noreste del país. Estamos hablando ya de dos días consecutivos con más de 100 milímetros acumulados de lluvia y por lo menos 24 horas más, sino 48 horas más de lluvias considerables para esas partes del territorio. Habrá que ver cómo sigue evolucionando junto con el agua que baja por el río Uruguay y que está generando aumento del nivel del río a la altura de las localidades que están en ese primer tramo del río Uruguay en la parte uruguaya, antes y después de la represa de Salto Grande. Estamos hablando sobre todo de Bella Unión, de Salto y de Paysandú, más abajo, que serán seguramente las localidades más afectadas por esta situación. Más allá de eso, recién estaba al aire el ex fiscal de corte Jorge Díaz, actual abogado, ejerciendo de forma privada la profesión, y en este caso hablando como abogado de Yamandú Orsi, en este cambio brusco que tuvo toda esta historia, que comenzó con un anuncio por redes sociales de Romina Celeste hace varios meses, todavía estábamos en verano, la denuncia en fiscalía, y ahora esta situación donde la denunciante confesó ante fiscalía que la denuncia era falsa, donde hay acusaciones cruzadas entre la denunciante y Romina Celeste, y donde Orsi y su equipo legal parecen haber pasado a la ofensiva. Esto decía ayer el precandidato del Frente Amplio cuando dio una rueda de prensa a partir de toda esta situación.
Entiendo claramente que acá hubo una maniobra política, esto es un operativo político, que se trató de impedir, evitar que yo fuera el candidato de nuestro Frente Amplio, nada menos que el partido político que cuenta con mucha chance, mucha oportunidad de ganar, y a su vez con uno de los candidatos que tiene la posibilidad de llegar. Entonces, maniobra política, maniobra política, no estoy hablando de partidos.
Bien, como habrán escuchado, entre ayer y hoy, en las palabras de Orsi, en las palabras de su abogado Jorge Díaz, la intención de la defensa de Orsi es sacar esto de la fiscalía en la que está en este momento. Está detenida Romina Celeste, está detenida Paula Díaz, la denunciante. Lo que quiere hacer explícitamente Díaz es sacar de la fiscalía de Sandra Fleitas de Canelones este caso y llevarlo a una fiscalía de Montevideo, porque argumenta el delito de calumnia y simulación de delito, que es un mismo delito, que tiene 3 meses de mínima y 3 años de máxima, y como explicaba recién en Doble Clic, no admite la posibilidad de un acuerdo reparatorio. Que eso camine por una fiscalía de Montevideo y no en la fiscalía de Canelones, en la que estaba el caso original. Después ampliaremos, ha tenido otras ramificaciones esto, pero en principio esos son los principales titulares de esta historia que ha tenido un poco el centro del ring. Bueno, se ha materializado un centro del ring por unos minutos en esta agenda tan atomizada que tenemos.
No toquen nada.
La La tentación de entrar con titulares cortos sobre esta cortina, la resistí. Además no los tenía preparados, son un estilo muy particular en muy pocas palabras. Crosa en mi momento era el que aparecía, Jorge Crosa, dando los titulares que tendría la mañana siguiente el diario El País, ¿verdad?
Sí, sí.
Esto, bueno, ¿por qué estamos poniendo esto al aire? Que lo explique Nadia.
Bien, hoy vamos a tener a Nico Peruso con una columna que tiene un título muy elocuente, que es Una Melodía. Que sepamos todos, esa melodía queda entre paréntesis, imposible de hacerlo oral, el chiste, o bueno, el guiño. Pero va a hablar de melodías que están muy instaladas en la cabeza de los uruguayos. Estaba pensando, no sé, a partir de qué edad, o a partir de qué año tocarían esta canción, por ejemplo. No sé quiénes somos los que las tenemos instaladas.
Mauricio postula 80, en los años 80, sí
y bueno,
por lo menos.
Si nosotros somos todos los 80. 90,
seguro que estuviste expuesto a esto. Sí.
Bueno, y va a hablar de esta melodía, de los orígenes, porque
claro,
no son para
muchas
nada.
Las tenemos instaladas, estas melodías, las conocemos de memoria, la musiquita la podemos tararear, pero no sabemos de dónde vienen.
O sea,
en realidad
son
no
melodías,
fueron compuestas para el uso al que nosotros estuvimos expuestos.
Son melodías que están en la cabeza de buena parte de los uruguayos, pero que no son para nada compuestas acá. Entonces va a traer un montón de datos pintorescos sobre estas melodías. Y sobre esta en particular, que bueno, que es de una publicidad del diario El País de los 90, que bueno, tenía una parte que era con titulares y otra parte que era solo las imágenes con los diarios imprimiéndose. Exacto. Bueno, Nico comentó que mientras preparaba esta columna se encontró con comentarios de gente que decía que le tenía mucho miedo a esta publicidad y a esta canción. Así que bueno,
Mati,
los invito. ¡Ah!
Mati,
tremendo, acá tenemos
todos
un testimonio.
Sí.
En serio.
Tipo,
yo ya le pasé,
sí,
buen
sí,
físico,
sí.
Todo. Yo le pasé a usted la del final de transmisión, ya la
bueno,
pasamos
sí,
un día acá,
no,
en la
no,
red
no,
de
no,
televisión.
Es
ese era
material
tenebroso.
Clasificado,
no,
que lo tenemos en una caja.
Había que dormirse después
no,
de
hay
eso.
Que ponerle registro.
El cierre de la televisión.
Había que dormirse
de
después
no,
de eso.
No, 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 tremendo. Pero bueno, si
no
alguno,
prometemos que vamos a repetir
no,
eso en
no,
el día
favor,
de hoy.
No, por favor, si hay menores, a esa tendría que tener una restricción de edad, seguro.
Y iba muy tarde, por lo menos, estaba dentro del horario de protección al menor.
De 8 a 12. No toquen nada.
En No Toque Nada hemos abierto una línea para tratar de entender un poco más cómo se mueve el conocimiento en el sistema científico. Tuvimos, por ejemplo, una ronda con un par de biólogos y un doctor hablando de los papers, de la circulación, de conocimiento, de cómo se avanza, de cómo se revisa también, de cuáles son las lógicas. Tuvimos una columna de Seba Fleitas, desde la economía, en su caso, que nos ayudó a entender que cuando hablamos de el sistema científico, en realidad no hablamos de una lógica única, sino que hablamos más bien de ecosistemas distintos por temáticas, donde en realidad las reglas pueden ser bastante diferentes en un terreno o en otro. Hoy tenemos aquí a Sebastián González Dambrauskas para seguir transitando por este terreno de cómo circula el conocimiento, cómo se valida, cómo se cuestiona el conocimiento en el sistema científico, en este caso con un hecho emblemático que se produjo más a partir de una publicación en una de las revistas más prestigiosas y que lleva por título El Doctor que Engañó al Mundo. Buenos días, Sebastián, ¿cómo andás?
Buenos días, ¿cómo andan? Gusto estar de nuevo.
Bueno, ¿por dónde vamos con esta historia?
Bueno, esta historia es muy, como dijiste, muy paradigmática y en esta línea que ustedes vienen en el programa llevando con respecto a los papers, ¿no? Que es la forma es, en que se dice
los ladrillos,
la moneda de cambio, digamos, de la ciencia, que son los papers. En realidad serían artículos en español, pero bueno, por lo general le decimos paper también acá. Y son, tienen, este caso de hoy que trajimos a la columna es específicamente uno de las cuestiones que pueden surgir a través del proceso de publicación, que son las retractaciones médicas, que es cuando un paper que ya fue publicado se da de baja de él, o se debería dar de baja de la literatura científica. Básicamente un paper es esto que decíamos, ¿no? Una moneda de cambio que tiene en la historia de la ciencia más de 350 años. La primer publicación científica fue en Inglaterra, se llamó, y es todavía la revista más activa, más longeva, Philosophical Transactions, ¿no? Que fue publicada en 1665, y lo interesante que, ¿cuál era el objetivo, ¿no? De empezar a publicar papers, y en aquel momento, imagínense, años 1600, era en realidad dar a conocer y favorecer el intercambio entre los científicos de las cosas que iban descubriendo o que iban encontrando.
Sí, un punto para Philosophical Transactions. Yo no sé si en 350 años de historia alguna revista logró tener un mejor nombre para la materia que Philosophical Transactions.
Sí, está bueno. Son transacciones filosóficas. Exacto. Porque, digo, en la ciencia hay mucho de filosofía también.
Y esto que decía recién de lo que son los papers, también a partir de esta idea se puede decir que es el lenguaje de los científicos. Es la forma en la que conversan los científicos entre sí.
Sí, los papers pueden tener... es vasto en el mundo de la ciencia. O sea, primero, hoy en día ya no son transacciones filosóficas, sino son transacciones también económicas. Hay un gran negocio detrás del mundo editorial. Pero es sin duda la moneda de cambio. O sea, uno si quiere hacer una carrera académica y crecer o ascender en la carrera académica, en la escalera académica, tiene que publicar. Y lograr publicar también como objetivo en la mejor revista que tú puedas, ¿no? En ese camino suceden cosas que muchas veces en la ciencia no se habla. A ver, papers hay millones publicados cada año. Creo que en el medio de la pandemia, en el furor de la pandemia 2021-2022, creo que llegaron a 5 millones de artículos científicos publicados en un solo año. De los cuales, obviamente, la mayoría de los papers los lee el autor, el editor de la revista con suerte, los revisores y tu familia, digo, del resto. Y la mayoría de esos papers no los cita nadie. Quiere decir,
claro,
¿por qué es la moneda de cambio? Porque en realidad lo que uno quiere en esta transacción de conocimiento es que otros colegas, otros científicos, citen tu trabajo. Diga, claro. Bueno, como
bueno, dijo... que es parte también, ¿no?, del valor, la cantidad de citas que logra tener un,
claro,
un paper.
Entonces, uno lo que más quisiera es, bueno, primero brindar un conocimiento nuevo, ¿no? Básicamente papers hay distintos tipos, pero en este caso, en la columna de hoy, pero por general lo fuerte del contenido de una revista son los artículos que llamamos originales. Quiere decir que brindan a la comunidad científica o que traen una comunidad científica, utilizando un método preestablecido, un conocimiento nuevo. O sea, yo encontré esta forma de ver esta situación, yo encontré... esta molécula, yo encontré... O sea, ese conocimiento nuevo, que se llama un paper, un artículo original, se brinda a las revistas y interactúa el día de mañana Emiliano y dice, no, Sebastián encontró, como Sebastián encontró tal año en su artículo, y se referencia, ¿no? Léelo en este lugar, de una forma, genera esa conversación científica.
Por eso... Sí. Perdón, Sebo. No, sí.
No, que hoy en día, en realidad... pueden tener, y la idea de traer este paper, para no dar más, que es una retractación. O sea, un pequeño, muy, muy, muy pequeño porcentaje de los artículos son dados de baja. Cuando uno dice, primero que es dar de baja un artículo científico, que capaz que hace tiempo que está publicado, o sea, dar de baja quiere decir que alguien levantó una bandera roja y dijo, este artículo original no sirve. Y no sirve porque el contenido está metodológicamente, o sea, el método en el cual fue hecho es muy malo, y a la postre de o una investigación o el propio autor dice, no, este artículo, denlo de baja. Lo interesante es que en ese proceso muchas veces hay con delay, sucede con delay. Yo que se publicó hoy un artículo en mayo del 2024 y dan de baja mi artículo, o se da de baja en 4 años después, y en esos 4 años mucha gente lo citó y la conversación siguió utilizando mis hallazgos, que en realidad eran muy malos, no deberían haber sido publicados nunca, o se encuentra, por eso las retractaciones, esto de dar de baja, se pueden dividir en dos grupos según la intención. Si el investigador o los investigadores tuvieron buena intención, pero alguien... el propio autor dice, no, yo en realidad esto no, mira, esto es falso, o sea, esto que encontré no es... O sea, el propio autor le dice a la revista, mira, dale de baja, retractemos este artículo, no lo usen más, por favor. Por lo general las revistas dicen, bueno, se retractó este...
Pero después, toda la buena intención, cometimos errores, bueno, tuvimos
problemas...
Bueno,
nos equivocamos, esto no es muy buena fe, además de decir, sí, bueno, nos equivocamos. Pero después están el otro grupo, uh-huh, que también tienen que ver con la intención, en el cual los autores, investigadores, nada, no dicen nada... Pero alguien investiga y encuentra que había cosas que eran fraudulentas o eran directamente falsas. Entonces es otro, un tercero, que advierte a la comunidad científica y o el comité editorial de la revista que fue publicado ese artículo, dice, no, no, esto es fraudulento. Se abre una investigación, porque no es moco pavo, digamos, dar de baja un artículo. Muchos de estos artículos e investigaciones tienen atrás financiación de entes públicos, privados, lo que sea, hay mucho dinero en juego. Y bueno, se da de baja porque hubo mala leche, hablando mal y pronto. Hubo algo grave que incluso tiene, puede tener hasta implicancias legales para los autores, imagínense. Y bueno, este artículo que trajimos hoy habla de una retractación del segundo tipo. O sea, donde se encuentra que hubo un fraude en el proceso de investigación del artículo que fue publicado.
Claro, pero ese es el final de la historia. Pero en esto que vos decías al principio del impacto que tiene, o el impacto que se busca para ser citado, para ser reconocido, para que el paper se vuelva a referencia, en este caso, cuando se presenta este hallazgo, era un hallazgo que llamó la atención de todos, ¿no? Era un paper que era muy importante por lo que decía.
Este paper puntual, que es el paper liderado, el primer autor, siempre el orden de los autores es importante, importa, ¿no? El primero es el que lidera, es el, por lo general, el que hizo la mayor cantidad de trabajo. Después, en general, el último autor, que es el autor senior, que se le llama, es el autor que fue quizás el mentor del primer autor, son los más importantes, y en el medio hay un montón de autores que participaron, o debieron haber participado en el proceso. En este caso, este artículo fue presentado, primero que fue publicado en The Lancet, una de las mejores revistas de los Big Five, ¿no? De los grandes cinco artículos, y ya vamos a, ¿no? Estos son artículos biomédicos, digamos, de tema de medicina clínica. The Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal, son tres, cuatro, cinco revistas quizás, JAMA, son revistas que todo el mundo, todo cualquier médico quiere tener, sí, algún artículo.
Fueron
ahí
muy famosas, probablemente las escucharon a todas durante la pandemia.
Claro, todas, no, recuerdan, la pandemia fue muy muy vivo eso, sí, ¿no? Salía un artículo en The Lancet, bueno, vamos, y incluso cuando tú publicás un artículo en esas revistas, la propia revista cuando lo va a lanzar, te dice, mira, tal día de mayo vamos a lanzar y va a quedar en vivo, se va a publicar online, en paper, ya no, la mayoría, sí, ya no son ni en papel, digamos, pero online. Y invitan a los investigadores que eventualmente hagan hasta una conferencia, que puede ser de prensa, para que no solamente quede una discusión dentro de la ciencia, sino que hacerla pública, porque los hallazgos tienen mucho impacto sobre la vida del que no vive en el mundo científico y médico. Este artículo de Andrew Wakefield, como le quieran decir, se presentó muy pomposamente, se hizo una conferencia de prensa, estamos hablando del año 1998, o sea, no había redes sociales, imagínense.
Sí, una internet incipiente, un mundo todavía bastante cosa, papel.
Claro, no la viralización que hay hoy en día, seguramente Wakefield hoy en día lo estaría tuiteando por todos lados, no sé qué, pero se hizo una conferencia de prensa porque este estudio que había sido aceptado y publicado en The Lancet mostraba en esa conferencia que había una, la teoría y la hipótesis que él decía haber confirmado era que la vacuna triple viral, y específicamente la antisarampionosa,
que se usa hasta hoy.
Que se usa hasta hoy y se venía usando hacía un decenio, estaba vinculado a que los niños que la recibían, estaba vinculado con el desarrollo posterior de autismo, ¿no? Hoy en día se le dice trastorno de espectro autista, pero era los padres que tengan niños con alguna enfermedad del trastorno del espectro autista, es una enfermedad cognitiva, muy devastadora muchas veces, hay un espectro, pero bueno, es un temor de muchos padres de que, bueno, Wakefield y sus investigadores publican que estaba vinculado el autismo con esta vacuna. Y esto lo hacen en conferencia de prensa, entonces imagínense decirle a la población en 1998, en una revista, ¿no?, que si lo publicase en The Lancet quiere decir que hubo un proceso, ¿no?, uno pensaría que hay un proceso sólido de revisión, de que hubo otros expertos que revisaron el artículo científico y dijeron que era válido, que todos los datos que se aportaban, no sé qué, eran fidedignos y de tal magnitud como para ser publicado en The Lancet. The Lancet, yo puedo mandar 45.000 artículos a The Lancet, seguramente me acepten uno con suerte en toda mi vida. Bueno, este vínculo generó una alarma pública enorme, cuyas consecuencias siguen hasta el día de hoy, digamos. Pero en ese momento generó un impacto tremendo. Imagínense decirle a toda la población, este caso fue en Inglaterra, pero digo, se viralizó, entre comillas, en aquella época, diciendo que una vacuna que estaba instaurada, implementada en un montón de países del mundo, que venía siendo todas las poblaciones vacunadas y que había logrado el control de las enfermedades que busca prevenir, estaba vinculado a autismo, genera un miedo, miedo, porque esa es la palabra, y un terror a que esto pudiera ser la causa del autismo, por ejemplo, ¿no? Una inflamación intestinal y autismo. Esta publicación fue un estudio que se hizo en pocos niños y rápidamente, en realidad, empezaron a haber reacciones de todo tipo y color, ¿no? Imagínense, desde esta publicación generar, bueno, se nuclearon familias, grupos, ¿no?, mal llamados antivacunas, si se quiere decir antivacunas, que era, decían, no, paren la vacunación. Imagínense lo que significó para la salud pública esto, es decir, bueno, es... Entonces eso generó no solo la alarma, sino también una reacción, y lentamente, pues digo lentamente porque muchas veces la velocidad a la que se viralizan algunos hallazgos después no se condicen con, en realidad, la lentitud o el tiempo que lleva el proceso de tratar de confirmar los hallazgos. Por lo general, uno plantea ciertas hipótesis y después otros investigadores la confirman o la desechan, ¿sí? Puedo tener una buena teoría, pero después tengo que comprobarla en reiteradas ocasiones. Este artículo, publicado, como dije, en The Lancet, unos años después, y digo unos años, y ahora podemos hablar después del efecto que tuvo esto a nivel de salud pública y de la adopción de las vacunas y de los medios que generó, un periodista, unos años después, 7 años después, se llama Brian Deer, hizo toda una investigación bastante importante que encontró que... los datos que proporcionó Wakefield y su grupo de investigadores ya había empezado, ¿no?, la sospecha, eran en realidad datos amañados, o sea, datos fraudulentos. De hecho, la investigación periodística, que luego es publicada en una revista científica también de las grandes, British Medical Journal, hace toda una investigación, el periodista, y habla que no era mala ciencia lo que había hecho Wakefield, sino que lo que había hecho era fraude directo. O sea, había hasta inventado la parte de las historias clínicas de esos casos clínicos de niños que supuestamente habían desarrollado autismo luego de la vacunación. Y a su vez, no solo la denuncia que hace el periodista, sino que en los años subsiguientes hubo investigaciones mucho más potentes que tuvieron que ser lanzadas para comprobar o rechazar esta hipótesis. Y en realidad, ninguna otra investigación, y obviamente no tiene por qué saber la gente, pero digo, una investigación de un reporte de pocos casos clínicos, por lo general es tiene debilidad de la fuerza de la evidencia que aporta. Encontré esto, pero no fue la forma como se presentó. Lo que se encontró es, por un lado, se hicieron investigaciones de gran magnitud para tratar de confirmar o rechazar esto, y todas las rechazaron. O sea, nunca nadie pudo volver a probar, desde el punto de vista científico, esto que decía Wakefield y los autores. De hecho, en el proceso, mientras que se hicieron estos otros estudios mucho más grandes, y estudios independientes además, ¿no?, que no tenían que ver con los fabricantes de vacunas ni nada, sino eran grupos independientes, fueron rechazando la teoría, e incluso, 4 años después, la mayoría de esos 12 autores, porque tenía 12 autores, dijeron, nosotros nos deslindamos de este paper, decimos que no queremos ser más coautores. O sea, se empezó a ir la gente de al lado de Wakefield, los coautores que supuestamente habían firmado.
Sí, sí, que eran parte de
firmas, claro, cuando vos sos coautor tenés que firmar, decir, bueno, corroboró estos hechos, participé en la investigación que se termina publicando. O sea que fue quedando más solo Wakefield. Por un lado, científico, se fue mucho, imagínense todos los fondos que se... derivaron de, en vez de, por ejemplo, estudiar dónde estaba la raíz del fenómeno del autismo, etcétera, por ejemplo, se fueron a tratar de comprobar o desterrar de que era la vacuna la que generaba. O sea, toda esa inversión, digamos, de...
Hay un desvío de atención y recursos a una hipótesis fraudulenta.
Que además, esto derivó a que, unos cuantos años después, fíjense lo que es, imagínense la bomba que tiró Wakefield con la publicación, y unos años después, 12 años después de que este periodista siguió informando, siguió investigando, pidió acceder a las historias clínicas de aquellos niños que estaban en, y vio que las historias clínicas eran distintas de lo que había reportado Wakefield, bueno, 12 años después, es The Lancet que dice, este artículo, o sea, retracta este artículo, es fraudulento.
Sí, 2010, no parece tan lejos, ¿no?
No parece nada lejos. De hecho, ya Facebook ya estaba en la vuelta y todas las redes. Pero obviamente la viralización de la retractación no fue la misma que el impacto que tuvo esta hipótesis que trajo Wakefield a la luz pública.
¿Wakefield lo reconoció?
Wakefield nunca reconoció que haya amañado nada. De hecho, siempre negó esto. Obviamente, el fenómeno Wakefield es motivo de estudio hasta sociológico, ¿no? De todo lo que genera una denuncia del estilo. Y no solo la retractación es simplemente de Lancet, fue de Lancet y publicó un mini artículo diciendo que aquel artículo de Wakefield había que ser retractado. Pero Wakefield nunca, y obviamente hubo juicios detrás de todo esto. Wakefield se transforma en una personalidad pública, era un médico que no era ni pediatra, o sea, pero estaba vinculado a la gastroenterología, etcétera. Wakefield se hace un nombre, digamos, público, muy importante, y lo que no dije es que había intereses económicos detrás de Wakefield que denuncia también el periodista. De hecho, en las investigaciones, en esos primeros años, encontraron que había un grupo de abogados que estaban haciendo una denuncia a los fabricantes de vacunas, creo que en Estados Unidos, y que habían pagado a Wakefield cierta suma de dinero para apoyarlo, entre comillas. Ese conflicto de interés económico que tenía nunca fue declarado, ¿no? Wakefield nunca declaró cuando publicó su artículo.
Y es tremendamente sospechoso dado el perfil del origen de esos fondos.
Exacto. A lo que voy es, las retractaciones, ustedes hay una página de internet que es pública.
Eso pregunta un oyente, si hay algún lugar donde se puedan ver todas las retractaciones.
Retraction Watch, es como un visualizador,
okay.
Que son periodistas y también científicos que van detectando en este mar de papers, imagínense, millones, cuáles son retractados. De hecho, en el medio de la pandemia hubo también artículos, esto no es algo excepcional, digamos, durante COVID, los primeros meses, The Lancet estuvo en otro escándalo, bueno, de un par de investigadores que publicaron en los primeros meses, ¿se acuerdan que era?
La hidroxicloroquina.
No solo eso, la hidroxicloroquina también, pero en realidad hubo artículos de algunas bases de datos, científicos que dijeron, bueno, las bases de datos mostraban que el perfil de COVID es así, asá, después se vieron que hasta las bases de datos eran falsas y los hospitales. O sea, el fenómeno de retractación, obviamente siempre queda muy por debajo del radar de la luz pública, y es un problema, sí, al oyente ahí que preguntaba, se llama retractionwatch.com, fíjense que esto está funcionando desde el 2010 y ya encontró durante COVID más de 400, pero ya van casi 50.000 detectadas retracciones. Pues además, no es que haya una... imagínense al journal, o sea, a la revista no le interesa que tenga mucho, no le gusta nada que haya paper retractado. Imagínense para el prestigio de Lancet lo que fue tener que retractarse de que un artículo de hacía 12 años, encima un competidor que era British Medical Journal, termina denunciando el caso con el periodista y le da hay toda una investigación publicada en British Medical Journal. Imagínense que para la revista, para el prestigio de la revista, no le hace nada, pero nada bien.
¿Y qué consecuencias sociales generó, Seba, esto? Generó dentro del ámbito científico, pero también en la gente, ¿no? Imagino, obviamente, movimientos antivacunas, ese tipo de situaciones que vemos hoy con otras vacunas. En este caso, además, tenían el respaldo de una publicación en el Lancet.
las reacciones son inmensas. De hecho, bueno, la vacuna SRP, ¿no? La del sarampión, rubiola y paperas que sean juntas, ¿no? La triple viral. Hubo campañas para desterrarla, campañas contra esta vacuna específica, campañas públicas de grupos de familiares, etcétera. Pero lo que sucedió, el SRP había logrado controlar, vos para tener control, por ejemplo, una enfermedad muy, muy jodida, hablando mal y pronto, como es el sarampión, que mata niños, mata personas hasta el día de hoy, tú necesitas, para que esté controlada a nivel poblacional y epidemiológicamente, que haya una captación, o sea, que se vacune más del 95% de la población, para poner un número. Pero tiene que ser muy alta, y se había logrado. De hecho, había países que... Uruguay, por ejemplo, controló el sarampión.
Sí,
para poner un ejemplo de un país que vacuna muy, muy bien, como es Uruguay. Pero, ¿qué sucedió en Inglaterra, que fue donde se dio el caso Wakefield? Bueno, esa tasa de vacunación bajó mucho, bajó como hasta un 80%, y obviamente, ¿qué pasó en los siguientes 15 años? Aparecieron sarampión. Que además el sarampión por lo general lo desarrollan los que no tienen inmunidad, y que por lo general son niños que tampoco por lo general deciden si se vacunan o no. O sea que hubo un problema de salud pública, primero de confianza y después específico por rebrotes de infecciones que eran controlables por vacunas. Por ejemplo, el caso del SRP pasó eso. De las tasas de vacunación bajaron, bajaron muy por debajo de los niveles históricos y permitió que hasta el día de hoy haya focos en Inglaterra, hay pila de lugares y rebrotes de sarampión, que era una enfermedad que se pensaba controlada. ¿Y por qué? Y bueno, imagínense, a ver, el lenguaje de la ciencia, esto que estamos hablando, ¿no? Dentro de las transacciones se basa en la confianza. Y bueno, esto genera un montón de confianza, de desconfianza en la comunidad científica, ¿no? Porque dicen, bueno, pará, yo si no fuera vinculado a la a la ciencia, ¿no? A las ciencias biomédicas, y veo que uno de los mejores revistas del mundo publica esto y sale un médico a decir, ojo esto, obviamente es válido que yo pueda tener dudas y generar dudas en algo que yo no tenía dudas.
No, pero además incluso después con el escándalo posterior y las acusaciones y el sistema volviéndose en contra de este personaje y este personaje adquiriendo relieve público ya por fuera de lo científico, más desde capaz del punto de vista de los tabloides y el escándalo en Inglaterra, es probable que exista también un relato de estos son los intereses de los laboratorios y del sistema queriendo arruinar a un tipo que le fue en contra, que dice la verdad y es víctima de decir la verdad. Es muy fácil para cierto público entrar en ese relato.
Bueno, el fenómeno, por eso es simplificar mucho decir, por ejemplo, los movimientos antivacunas, ¿no? Hay investigación entera que no es, ese mote, digamos, se le puede poner, no es tan sencillo comprender. Los fenómenos de se le llama vacilación en español, de vaccine hesitancy, sería en inglés, está muy estudiado, es multifactorial, ¿no? Por ejemplo, líderes de opinión, como puede ser Whitefield, que hay gente que hasta el día de hoy manifiesta y lo trata como un héroe, digamos, como un héroe, como alguien que se animó a ir contra el establishment, ¿no? Y eso puede ser hasta una figura creíble en algún momento, decir, bueno, es como, ¿no?
Bueno, Robin Hood, épica,
que va, es una épica detrás. Y obviamente, Whitefield es una persona que hoy en día hay gente que mata por Whitefield y dice que lo que hizo, hay otros científicos que se, no, hay algunas otras investigaciones que han querido ser publicadas y publicadas diciendo que sí, que capaz que sí, que capaz que no. Lo cierto es que hay un quiebre en la confianza y las retractaciones de los papers, que es la moneda de cambio, como dije, académica y de la ciencia, queda dañada. No solo los investigadores como Wakefield, o sea, como otro, no como Wakefield que hacen lo de Wakefield, pero el resto de los investigadores quedan, disminuye el prestigio de la revista, de todo el proceso de revisión, porque alguien puede decir, ¿cómo se le escapó esto que estaba tan mal hecho en la mejor revista del mundo? Bueno, suceden cosas, no es tan sencillo el proceso de publicación, y en este caso específico, el daño a la salud pública es tremendo, duradero, y puede generar repercusiones en la salud de las poblaciones que estaban protegidas.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Graviola, tienda de alimentos naturales. Semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Sebastián González Dambrauskas y su columna titulada El Doctor que Engañó al Mundo, un artículo que después de retractado, vos decías, siguió siendo citado incluso, porque claro, el mecanismo no logra ser perfecto ni cerca, y la inercia de un artículo que tuvo mucho impacto sigue.
Claro, para hoy decíamos al comienzo, las citas son importantes. Bueno, cuando un artículo tiene más de 1000 citas, se llama un artículo altamente citado, ¿no? Que es algo así como el 0,02% de todos los papers publicados en la historia. Este artículo de Whitefield es uno de esos artículos. Y lo interesante es que incluso después de retractado, hay investigaciones después, por eso digo que fue un fenómeno muy investigado desde el punto de vista científico, etcétera, pero después de retractado siguió recibiendo citas, o sea, científicos siguieron citándolo, y los que investigaron de en qué forma lo citaban, ¿no? Porque vos podés citar, yo podría citar un artículo y decir, no, Whitefield fue un hecho fraudulento el que generó, y lo cito, no digo tal artículo, pero en realidad la mayoría de esas citas eran negativas, ¿no? Levantaban la bandera, ojo que lo de Whitefield, pero había muchas que no, que eran bastante indiferentes para eso. Digo, imagínense que uno de los artículos que generó más impacto negativo en la salud pública a nivel de mundial siguió siendo citado y seguirá siendo citado.
Nos llegaba este mensaje mientras hacías la columna. Muchachos, cualquiera que vaya contra los millones de dólares de los laboratorios será destinado al ostracismo. Las vacunas del calendario obligatorio tienen más de 10 veces la cantidad de aluminio que puede recibir un niño antes de los 6 años. No es la triple viral. Todos sabemos que los laboratorios financian lo que quieren y si no obtienen los resultados buscados, no lo financian. Es una muestra de esta lógica de razonamiento que circula y que se instala y que vos decías, tampoco hay que simplificar y que forma parte de un fenómeno multifactorial.
Muy complejo, sin duda para el oyente hay cientos, por suerte, miles de científicos que son independientes de la industria, son muy críticos de la industria, son bien conscientes y critican el dinero que mueve la industria e incluso deciden no tener vínculos, pero no hacen lo que hizo Wakefield. De mentir en algo tan importante, ¿no? Porque se comprobó que mintió, o sea que las historias clínicas no eran, que
era
lo que
falsa, su base era falsa.
Fue falsa, o sea que digan lo que digan Wakefield, te caiga bien o te caiga mal el personaje Wakefield, su ciencia fue fraudulenta. O sea, una cosa no quita la otra. Después, por eso el fenómeno tan complejo de la vacilación de las vacunas. ¿Me explico?
Sí.
Porque alguien te puede decir, mira, yo en realidad, que gran parte de esos que dejaron vacunados, yo quizás gente no es que militan activamente contra las vacunas del Estado, no, sino que se genera esta alarma, no ven el sarampión un problema tan importante, ¿no? De hecho, cuando era chico, ¿no? Te metían con a nuestros padres, bueno, te metían cuando uno se agarraba sarampión en la casa, lo metían a todos juntos, con algunas enfermedades infecciosas, no se consideraba algo tan grave, pero en realidad, teniendo una herramienta tan impresionante como son las vacunas a nivel poblacional, la enorme mayoría de las vacunas controlan enfermedades que matan niños, que matan población adulta, que matan gente y que podemos controlarlas con la vacunación. Bueno, el fenómeno Wakefield y personajes como Wakefield, que no es un personaje, es un tipo que estaba activo en la vida científica. Wakefield tenía un montón de artículos publicados en buenas revistas antes.
O sea, no apareció de la nada.
No, y durante COVID hay muchos ejemplos de también gente que estaba muy encumbrada, que bueno, se empezó a equivocar y además se empezó a hacer mala ciencia. Porque en definitiva, si vos usás datos falsos, es un fraude, digo, no hay otro calificativo.
Y en esto que dice Seba, que una cosa no quita la otra, una cosa no valida la otra tampoco. Que la industria sea la que se dedica a financiar la mayor parte de las investigaciones y que financie de acuerdo a sus intereses, no quiere decir que lo que se publica sea falso.
No deja de ser un problema, pero exacto, no invalida la construcción de conocimiento. En todo caso, hace que haya que tener más atención y hacer más trabajo de revisión, entre otras cosas, en el conflicto de interés de los científicos que trabajan.
De hecho, solamente para cerrar, en este caso, esta vacuna en Uruguay hizo que no hubiese caso de sarampión desde el año 99 hasta 2019. Cuando cayeron las tasas de vacunación a menos de 95%, Uruguay volvió a registrar casos de sarampión.
Vuelve a aparecer sarampión.
Y Argentina también había estado 20 años sin casos de sarampión.
Sebastián, muchas gracias.
Bueno, un placer.
No toquen nada.
Seguimos haciendo boca para la columna de Nico Peruso, que llegará después de las 11 de la mañana. En este caso, un elefante de la cultura popular, un elefante en bicicleta, podemos decir.
Sí, otra que sabemos todos. Sí. Esta melodía de la Vuelta Ciclista, o que nosotros conocemos por la Vuelta Ciclista, tiene también un origen extraño, raro para nosotros. No es que está hecha acá la Vuelta de la Esquina. Lo va a explicar Nico, no voy a adelantar nada para no spoilear, pero podemos compartir algún mensaje.
Sí.
Bueno, ahí va, está la letra.
Acá está cantada. Y hay una parte, dice Nico, que es claramente el mismo canto, además que aparece en la canción de la Vuelta Ciclista.
Solo que bueno, acá la conocemos con otro contenido,
otra letra.
Sí, otra letra en otro idioma. Bueno, a propósito de la melodía de la publicidad del país, sí. Como la conocemos nosotros, varios decían sí que le daba miedo, me daba verdadero miedo, cambiaba de canal, pensaba que era una pieza fúnebre, no es una pieza fúnebre, es lo único que se voy a adelantar.
A veces tenía noticias un poco luctuosas.
Sí, bueno, cuando sentí la melodía, dice Diego, se me erizó la nuca, esa cortina del país era espeluznante. Y otro que dice que también que le da, los que le da un poquito de miedo, Bueno, y mencionan varios la música de Halven, la distribuidora, que bueno, esa era una canción de la banda británica Fleetwood Mac, The Chain, si quieren ir a buscarla. Esa no tiene tanto misterio, es un poquito menos pintoresca que las historias que tiene Nico para compartir hoy.
Además de Nico Peruso, también vamos a tener un poquito antes a Nico Iglesias en el día de hoy, con una mirada al vector religioso en este periodo legislativo que va a terminar en los próximos meses. ¿Qué pasa con nuestros legisladores respecto a los proyectos con contenido religioso? Ese va a ser el tema, y además tenemos a nuestro cronista parlamentario que va a estar activo en esa columna, José, porque algunos de estos proyectos han avanzado, otros han sido simplemente presentados.
Sí, siempre hay en todas las legislaturas representantes nacionales que impulsan este tipo de proyectos con algún tipo de especificidad religiosa. Tenemos el artículo 5 de la Constitución de la República, que dice que todos los cultos son libres en Uruguay y que el Estado no sostiene religión alguna. Eso hace que muchas veces estos proyectos se tranquen o no tengan los consensos para que avancen en el Parlamento, pero vamos a repasar algunas de estas iniciativas.
Hay algunos que han avanzado.
Algunos han avanzado, algunos tienen un año que va a ser muy importante, porque si no avanzan en la otra cámara, vuelven a cero. Vamos a hacer un repaso con Nico Iglesias.
No toquen nada. Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conocé en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Casi 3 minutos pasan de las 9 de la mañana. 97% de humedad, nos dice Inumet. 17 grados y medio. Darwin, buen día.
¿Cuánto?
97.
¿Cuánto de humedad?
97, dice.
Pero es increíble, señor. Es impresionante. Provocan, ¿eh? Están, sí, provocando. Claro.
Tiene mucho más para pensar. Ayer era el 2%, ahora es ese 3%.
Ahora es el 3%, señor. Apaguen el medio tanque. ¿Cómo está ese medio tanque? Gigante, señor. Es espectacular, ¿eh? Es un partido en... un partido en Capitol, es esto, parece, señor. Así se ve Capitol, hay un aro que no se ve, señor. Ajá. De la niebla que hay adentro.
Sí, uno puede elegir ver un aro u otro, ¿no?
Exactamente,
los dos.
Correcto. Del otro le tienen que ir contando. Vienen chasques del otro aro, del otro tablero, de abajo del otro tablero, a contarle si se anotó o no se anotó, señor. Es espectacular. Bueno, así que no sabríamos. No sabríamos decirlo, señor. No sabríamos decir no. ¿En qué consiste ese 3%, ¿verdad? De humedad que no conocemos.
De no humedad.
De no humedad, digo.
Es no humedad, claro.
Exacto, es no humedad. La famosa no humedad, señor. El que viene de la mano con la milanesa de no pollo, correcto, ¿verdad? Esta es la no humedad. ¿En dónde está ese 3%? Eso es lo que le pregunto yo a Inumet. ¿Dónde? Mostrame ese 3% de no humedad, señor. Si esto no es 100%, no existe el 100%. 100% no existe, entonces.
No,
yo para mí lo hacen eso, como para hacerse los crabs, hacerse los interesantes.
No sabe lo que es 100%.
Claro, no. Vaya, ya te va a tocar.
Cuando yo era chico...
Cuando te toque el 100%, ahí vas a ver lo que... No te puedes levantar. No. Esto, agradece este 3% que te estamos dejando sin humedad. Es una cosa de loco, señor. La verdad que pierden credibilidad. Minuto a minuto, ¿verdad? Si esto no es un 100%. La gente pide un 100% humedad, señor. Y también un poco hay que darle lo que la gente pide. Tiene que ser un poco de magaga y numé, señor. No pueden hacerse los científicos de no es un 100, no es un 100. Cuando estamos todos contestes de que esto tiene que ser un 100% de humedad.
Sí, Darwin. Ah. Se forma la lluvia frente a nuestras vistas.
Exacto. Es increíble,
no cae,
estamos adentro de una nube,
genera.
Estamos adentro de una nube. ¿Qué? Usted me dice que adentro de una nube no hay 100% humedad, adentro de una nube. ¿Dónde hay 100% humedad entonces, señor?
Abajo el agua no vale.
Claro, exacto. ¿Dónde hay 100% de humedad? Le tengo que ir a la piscina de Urunday, tengo que ir, para que haya 100% de humedad. Tengo que estar abajo de por favor, señor. Vamos a ser un poco más empático. No están siendo lo
suficientemente la empático, población, ¿no? Está muy bien.
Exacto. Bueno.
Sí, Darwin.
Tenemos cosas para terminar de hablar.
Sí, es verdad, nos quedaron cosas pendientes, claro, de ayer.
Le cuento.
Sí.
¿Qué le cuento?
¿Quiere reenganchar con Javier Milei?
No.
No,
bueno. No, eso lo vamos a hacer después de la parte del medio.
Está bien.
Y después de la parte del medio también vamos a analizar, vamos a hacer un análisis del jingle de Laura Rafa.
Ah, bien, perfecto. Entonces va a correr en la parte del medio. Muy atentos a la parte del medio.
Ah, exacto. Sí, hay que ponerlo en la parte del medio.
Si analizamos jingle, lo ponemos en la parte del medio.
Lo ponemos entero en la parte del medio.
Entero, entero.
Y después entero. Pasamos a correr. Sí, bueno, claro. Una vuelta ahí, sí, medio rápido, en 1.5.
Una muestra en 1.5.
Correcto,
señor. Debe ser interesante en 1.5.
Sí, en 1.5. Ahí ponerlo en 1.5. Y después pasamos a cobrar. Le cobramos bien, al
facturable.
Candidato.
Segundo facturable.
Correcto. Y bueno, con la consigna de siempre, ¿verdad? Que a uno le gustan todos los jingles y a la vez no le gusta ninguno, ¿verdad?
No, y cuanto más feo, más le gustan, Darwin.
Exacto. Por eso es que me gustan todos y no me gusta ninguno, ¿verdad? Y además los considero imprescindibles. Más que necesarios, ¿verdad? Imprescindibles.
Vertebran, ¿vale?, nuestra democracia, Darwin.
Correcto, exacto. Eso mismo, señor. Y bueno, y entonces mañana habla del Delgado, pero hoy le entramos al de
Rafa, perfecto. Muy bien.
Y es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Sí, es impresionante. Estamos en una temporada de jingle. Ya le dije, tiene algunas cosas, sí, algunos detalles especiales que es hora, tiene nombre.
Tiene nombre.
Es hora de sumar. Uh-huh. No, nos preguntábamos si era el primer corte, ¿verdad? Y después va a sacar un long jingle. Uh-huh. Es un tema esto de una presidenta que canta, ¿no?
Sí. Porque
ella aparece cantando.
Sí, correcto, correcto.
Con los auriculares, en el estudio.
Sí, el micrófono con filtro, todo.
Correcto, como si fuera la que canta el jingle, digamos. Como si fuera la madre de Taylor Swift. Eso, sí, una cosa así, ¿verdad?
Sí.
Pero la tía, no sé. Más allá de que la ponen en la voz, en la parte de los coros.
Sí.
Y se acuerda que nos mandaron un mensaje que
sí,
no,
nos decían que canta bien, y nos mandaron incluso bien un fragmento cantando acá en este mismo estudio donde
bueno,
estoy yo ahora. Y bueno,
está eso. Y bueno, ese desafío.
No confirmé,
ese, son dos desafíos en uno, señor. Sí. Tenemos que aceptarla como presidente y como cantante. Ya a esta altura me estoy
muy exigente.
Aventurando. Muy exigente, claro, muy exigente. Laura, nos está pidiendo demasiado Laura, yo para mí,
Mucho sumar.
Claro, y otra vez, Laura, la que canta es Laura de Cacho. Ya la tomamos como primera dama de Cacho y además la aceptamos cantando. Y bueno, dale, y ya hubo que hacer un esfuerzo, ¿eh? No era tan fácil tampoco aceptar a Laura cantando. Y demasiado, me parece a mí, esto que es... que está tan cuesta arriba, que tiene las internas, demasiado nos está pidiendo. ¿No? Al menos que nos esté vendiendo una presidencia show. Como una cena show.
Pero con presidencia, está bien.
Que dura 5 años. Una cena show de 5 años.
Bueno, esto es aterrado.
Prefiero una dictadura. Que vengan los milicos.
Dictadura show.
Dictadura show antes que una cena show de 5 años. Una presidencia show, para mi gusto, más de 2 horas ya es mucho cena show, ¿eh?
Y bueno, para 2 horas.
Así que imagínese 5 años. Imagínese lo que puede parecer 5 años. Pero no entiendo de qué es lo que nos quiere. No sé si nos está pidiendo algo con esto, si nos está queriendo enganchar por ese lado, que yo para mí más bien nos desengancha. ¿Va a sacar un disco con la rendición de cuentas, por ejemplo? Vamos a ¿La va a hacer con músico? ¿Va a ir ahí al Parlamento a hacer el inicio de las actividades legislativas con músico? ¿Va a llevar músico?
Puede tener una parte cantada de la ley de presupuesto.
Exacto. Y va a contratar a Bizarrap. Entonces va a ir con Bizarrap. Va a hacer una canción con Bizarrap. Session, presupuesto 59. Eso va a ser,
Sería espectacular.
Ah, sí, está, sería espectacular, pero...
Largo también, ¿no?
Pero muy poco largo, serio, claro. Y además poco serio. Yo qué sé, largo. Una vez, no sé. No sé, a mí me parece que está... Y es como que deja demasiadas cosas abiertas, ¿entiendes? Y deja y como demasiados pedidos hacia el electorado. No solo están pidiendo que la voten, sino que la acepten como cantante, señor. Es un exceso.
Bien,
no es.
Bueno, eso lo va a analizar después de la parte del medio, cuando podamos radiar el single desde la parte del medio.
Le das el voto y te agarran el parlante. Es una cosa de loco, te agarran el amplificador.
Y se te quedan con el auricular.
Claro, se te quedan con todo. Bueno, entonces no, es hora de sumar, se llama.
Va a esos espacios, se llama sumar, claro.
Sí, pero tiene un problema, está teniendo problemas con eso. Está teniendo problemas. Son todos verbos así en infinitivo que no son completados con la adjetivación correspondiente, ¿verdad? Y con el objeto o el sujeto que al que refieren. Es hora de sumar, ya lo hablamos.
Sí, sí, queda.
¿Sumar qué?
En infinitivo.
¿Sumar qué? ¿Sumar qué? ¿Eh? Es importante saber que hay que sumar, señor. Eso era de sumar. Y ya todo por sobreentendido que entendimos. No entendí. ¿Qué es esto? Ya hablamos del caso de las peras con manzanas, que es un caso prohibitivo, ¿verdad? Como todo el mundo sabe, y alguna vez ya lo ha escuchado un político que dice no se pueden sumar pera con manzana. Eso es un aforismo político axiomático, prácticamente.
Sí, claro, ese es el vino con sandía de la matemática política.
Exacto, pera con manzana. Cada vez que aparece uno diciendo no se puede sumar pera con manzana, todos entendemos que hay alguien que está haciendo las cosas muy mal. Y bueno, esto es sumar. Y bueno, ponete a sumar pera con manzana, a ver cómo te va.
Hoja caduca, todo exacto, bajo el paraguas de la hoja caduca.
Induce al error en el mejor de los casos y en el peor a la diarrea. Muy bien, o el estreñimiento, dependiendo del organismo y del orden, ¿verdad? Si come primero las manzanas, puede llegar. Si después le suma las peras, puede llegar. Bueno. Sí. Y en ese jingle, no nos dicen qué es lo que hay que sumar. No le suman nada a sumar. Sumarle algo a sumar, ¿entiendes? Así es como concepto. Hay que sumar. Deuda, por ejemplo. ¿Sumamos deuda?
No creo.
¿Eh? Déficit, sumamos. Sumar. Pobreza, sumar. Deterioro, sumar.
Bueno, sumar se puede sumar cualquier cosa.
Por eso, es lo que le estoy diciendo.
Sí, está abierto.
Enemigos.
Sumar.
¿Eh? cualquier cosa. Impuestos. Sumar. Los uruguayos sumarán. Bueno, ahí está.
Ahí
había un apellido, había algo, un juego de palabras, ¿entiendes? Esto es así, suelto, y bueno, completalo vos. Te digo, el jingle es un festival de verbo en infinitivo, además porque ya es una tara que tiene. Hacer, sumar, transformar, recorrer, caminar, andar, son algunos de los que me acuerdo de memoria, ¿verdad?
Sí, sí, pero está llena la política de verbos en infinitivo.
No recuerdo soñar.
¿Soñar?
No está soñar. No suma soñar para Laura. Raro, ¿eh? Porque son de soñar los políticos.
Sí, como sueñan.
Soy muy de soñar, señor. Y acá no sueña. Y bueno, y estamos... ¿Sabes lo que es cómo describiría en una sola palabra la campaña de Laura Raffo? Pregúnteme. No, pregúnteme si tiene huevo. ¿Cómo definiría yo en una palabra la campaña de Laura Raffo?
Darwin, ¿tiene una palabra para definir la campaña de Laura Raffo con lo que ha visto hasta ahora?
Infinitiva. Esa es. Una campaña infinitiva, señor.
Bueno, ese será el análisis. Entonces, acá hay oyentes que siguen insistiendo con la participación de Moreira en gran cantidad de los jingles que están circulando. ¿Usted no quiere reconocer esto?
No. Ese no es Moreira. Hay gente atrás. Ese no es Gonzalo Moreira.
Dicen que menos el de Orsi, el resto de los principales jingles vienen de la mano de Moreira. Tenemos otro oyente distinto al del otro día.
Hay que decir que el de Orsi es el peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso en esta... pésima versión, esta pésima cosecha de Gonzalo Moreira está por encima del
resto.
Del que no es del resto, que es uno solo, que es el peor de todos. Es espantoso, horrible. Las peores cosas que he escuchado. Y bueno, empieza caminando de espaldas a la cámara, señor.
Uh-huh.
que la sigue, ¿vio? Como si fuera un plano secuencia.
Sí, sí, sí. Está entrando en el análisis de Rafa sin haber escuchado sí, Chingler. Usted no lo quiere hacer.
Sí, me equivoqué.
Si lo quiere hacer,
está bien,
lo hacemos.
No,
vamos ello, ahora con la parte
nomás
medio.
Con la imagen congelada que funciona como portada del Expo en YouTube.
Claro.
Es Laura Raffo señalando la espalda de una muchacha cuya camiseta rosada dice la gente tibia no hace historia.
Sí, correcto.
No sé si es en contra de Uruguay, eso, pero está muy mal expresado.
Es un poco anti-identitario, ¿eh?
No es que uno le vaya a pedir una expresión correcta y afinada en la camiseta de alguien, pero ya que la va a señalar, la gente tibia no hace historia. ¿Qué quiere decir eso, señor? No quiere decir nada. No quiere decir absolutamente nada, la gente tibia no hace historia.
No, y además es probablemente falso.
Bueno, eso sí, ni hablar, ¿no? Pero además, no habría posibilidad de identificar la gente caliente si no existiera la gente tibia.
Primero.
Pues, para empezar, ¿verdad? O sea, la gente tibia no hace historia, bueno, pero está en el relleno de los que hacen historia.
Estás excluyendo
si no, sin la gente tibia tampoco, sin la gente tibia tampoco se puede hacer historia.
Claro. Qué lindo, ah. ese jingle me gusta más. Ese eslogan me gusta más.
Claro, si la gente
sin tibio no hacemos historia.
Sin tibio no se hace historia, señor. ¿Quién hace historia sin tibio, señor? ¿Cómo se diferencia? Entonces, ¿de quién se diferencia? Si fueran todos calientes, ¿sabe lo que es eso? Ruanda es eso. Ahí no hay tibio. Mire cómo están. Están haciendo historia, todos los días hacen historia, señor. Es impresionante.
Mejor,
a fuerza de machete.
Creo que los tibios le hicieron bien a Ruanda.
¿Eh?
Vinieron los tibios después, pero en un momento no hubo tibios y
bueno, claro,
muy
mire
mal.
Cuando los hutus y los tusis, no eran tibios.
No, ningún tibio ahí.
Ningún tibio, no había tibio. Los pimeos tampoco son tibios.
Ay, si
lo más parecido a los tibios que había eran los pimeos. Y bueno, está, pero también. Y fíjate cómo les fue. Hace eso, con un machete hacen la historia, señor. Por favor, la gente tibia no hace historia, pero ¿quién la escribe? Sí, son los tibios lo que
sí. Gente caliente no le queda
no,
bien el texto.
Ah, mirá, se va a sentar en un escritorio durante un año y medio, señor. Iba a ir a, por favor, tibio, lo que la
crían
son
tibios. Sí, tibios o fríos incluso. Pero,
fríos, sí, en algunos casos fríos, señor.
Pero bueno, no, tibio no. También, la mayoría tibios.
La gente tibia no hace historia, porque aparte ni siquiera serían los tibios, sí, no la gente no. Tibia. Señor.
Bueno, quise ser inclusiva desde el punto de vista del lenguaje.
Es la gente tibia, señor.
Y hombres y mujeres tibios.
Hay gente tibia y hay gente peroné, por ejemplo.
El huesito parásito ahí.
Claro, exactamente, el que viene.
Que seguro que tiene una función, yo le digo parásito de atrevido nomás, porque es más chiquito. Pero
correcto, ¿no? Y porque siempre viene con la tibia. Nunca se rompe solo ese
sí,
se
¿no?
Rompe
bueno, sí,
tibia,
sí,
¿no?
El peroné se rompe solo, sí.
Allí fractura.
Conozco un caso, le mando un abrazo a mi hermano.
Oh, un abrazo. Oh, su hermano se rompió solo el
solo peroné. Se rompió solo el peroné.
Ah, oh, qué tibia fuerte.
Sí,
tiene,
tibia fuerte
el
peroné.
La contradicción, ¿verdad? Esa es una tibia que hace historia. Hizo historia la tibia.
Esa tibia hizo historia y ahora está haciendo historia también porque se le salió un tornillo, se le infectó y ahora le están teniendo que sacar todos los tornillos.
Oh,
así que el abrazo para Joaquín.
Oh, sí, el abrazo y la muleta también.
Sí, sí, ¿verdad? Muleta.
El abrazo
por,
y una
lo tiene clarito.
Que vamos a dejar ahí. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio. Y
estén atentos
vuelvan,
porque va a sonar el jingle de Laura Raffo en la parte del medio y Darwin lo va a analizar en profundidad a la vuelta.
Sí, más o menos. no, pero
bueno, tibiamente.
Exacto, como tibio que somos, vamos a analizar este jingle, ¿verdad? La gente tibia.
Tiene mucho material, si pueden, véanlo también porque hay mucho del análisis que va por lo visual.
Oh, en alguna parte sí, claro, en alguna parte hay cosas visuales que uno no se puede saltear, ¿verdad? la verdad que, bueno, vamos ya a la parte del medio, amigos, y escuchen eso y en de vuelta le damos el jingle.
Parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Bueno. Bueno, muy activa la audiencia durante la parte del medio, Darwin, porque, bueno, había material, gente que decía, por ejemplo, el Chepe es tibio, el Dante es caliente, no sé por qué hacían esa asociación, y alguien que dice que en YouTube el reclame de Rafa tiene reclames, si eso es meta publicidad.
¡Oh, qué lindo! Sí, claro, señor, meta publicidad en las publicidades, señor, meta publicidad, meta y meta, señor, es así. Y también, bueno, entonces, podemos empezar ya, sí. con este single, sí, ¿verdad? Claro. Sí, mucho material, estuve mandándole capturas de pantalla, ¿verdad? Que son muy lindas. Sobre todo cuando dice darle impulso a nuestra realidad, y siempre hay una imagen completamente irreal, ¿verdad? No tiene nada de realidad las imágenes en donde el single dice darle impulso a nuestra realidad. Una creo que es en el patio del registro civil de Maldonado. Ajá. Con unas 14 personas en una fila, no sé, una cosa así. Si ese es el impulso que le va a dar a la realidad, la realidad puede estar tranquila, ¿verdad? La realidad no tiene por qué ponerse en guardia. Tranquila la realidad. Miren lo que es esos impulsos que propone. Y el otro es uno de la banda loca, ¿verdad? De la banda Marley, porque en este single de Laura Raffo.
Sí.
Hay una banda Marley de Laura, una banda Marlaurey, no sé cómo llamarle a esto, ¿verdad? Una banda Raffley.
Sí.
Que es una banda, la banda épica, digamos, ¿verdad?
Claro, sí, la banda que se suele poner bajo la bengala, digamos, actitud de bajo bengala.
Eso tiene bengala. Bueno, tienen una bengala.
Hay, en una hay bengala, sí.
Sí, bengala, humo, banderas, lo que no tienen es gente. Pero lo demás está todo, ¿eh?
Claro.
Le faltó eso, le faltaron 20 extras ahí, por lo menos, ¿verdad?
Hay escenas donde uno extraña al extra, sí.
Planos cortísimos, muy, muy, muy cortos, prácticamente metido adentro de lo que es la banda mala de muy poca gente, 7 personas, 9, que no se siente del todo a gusto, del todo cómoda con su rol de joven exaltado, que es abrazado por la épica. Digamos que la épica muchos no los abraza, los toca con un chorro de soda, dirían los argentinos, ¿verdad? Que son más de la soda que nosotros acá.
Sí, claro,
acá había soda, está la soda Welkan.
Sí, sí, no, se consigue soda, sí, pero bueno, pero no circula como circula en Argentina.
Una de las tribunas del campeoncito del siglito, del campeoncito del lustro,
sí,
¿verdad? Que es lo que vendría a ser el campeón del siglo de básquetbol, del Palacio de Peñarol.
El Palacio Perú.
Se llama Fonsi Núñez, justamente, ¿verdad? Y Fonsi es sifón al revés, porque Núñez era repartidor de soda.
Mire, no sabía.
Sí, señor, de la soda Welkan, pero arrancó en Tabaré. Es increíble. Y triunfó en Cordón.
Y tiene una tribuna en Pierro.
Y tiene una tribuna en Pierro. Fonsi Núñez, espectacular. Una persona que usaba muchísimo la tabla, ¿verdad? Para anotar. Ajá. En la época en que no se veía del otro lado, así que la pelota desaparecía para los que estaban abajo del tablero
y caía
por la red. Exactamente.
Es la tabla de madera.
Era como un glitch, claro, como una especie de vacío de pincelado, ¿verdad? Como cuando se te corta la transmisión y la pelota aparece ya adentro del aro. Bueno, entonces llevé en planos cortísimos de la banda Marley de Raffo, ¿verdad? Y tratando de ello, de mantenerse dentro del papel del joven exacerbado, que es abrazado por la épica, pero en este caso la épica le pone una distancia espantosa, ¿verdad? La épica es como el Chepe en el
la pelea del nuevo centro. No apareció.
No fue, claro. Y no avisó. Es tremendo. Ojo, lo hacen con un entusiasmo encomiable, que por momentos decae, ¿verdad? Incluso en la edición. O sea, no quiero saber lo que fue en vivo, el bruto
de eso. Rodaje.
No quiero saber lo que es la tristeza que es el bruto de eso. Yo le mandé ahí una foto en la que hay 3.
Sí, sí, sí.
Y hay uno ya que está decayendo. El gordo peludo ya está como vos. Sacame la cámara, por favor. ¿Cuándo se termina el plano que protagonizo, verdad?
Está así como entre exhausto e incómodo.
Exacto, correcto, señor. No puede más. Está hiperventilando, pero además está incómodo, ¿verdad? No tiene ya aire en los pulmones y no tiene no tiene jugo para ese rol, ¿verdad? Ya está deseando volver a la silla con rodita el gordo. Y ya digo, el uruguayo no se le da a sostener ese estado de ánimo. Nos sale mal, ¿verdad? Debieron haber contratado argentinos, como hicieron con Papazo Celeste. ¿Verdad?
Bueno, eso dice el abogado de Orsi, por ponerle el título.
El abogado de Orsi no.
Bueno, ese es el rol que está desarrollando.
No, el Kasparov de la política judicializada uruguaya, señor Jorge Díaz, ¿verdad? El que no quiso ser presidente. No es presidente porque no quiere, nomás. Sí. Bueno, y entonces, en este caso le digo, se nota que la banda Marley hace lo que puede, pero... Pobre gente, ¿no? Pobre gente. Uno se siente... Es con lo que más empaticé. De todas las cuerdas emocionales que trata de tocar el video, ¿verdad? Del spot...
A usted le vibró esta.
Esta es la que a mí... Acá me tocará el corazón. Con estos gordos tratando de hacer que están arrasados por la épica, ¿verdad? Que están afiebrados, que tienen una épica festil. Y uno le ve la cara de, por favor, que termine esto cuando ande hoy. Ojalá no salga mucho en primer plano, ¿está? Que es el mal del Uruguay. Bueno, vamos a... quería hacer esa mención especial.
Está muy bien.
Porque es muy importante y porque además... justo aparecen en las partes del jingle cuando dicen... hay que sumar, es hora de sumar, es hora de sumar más gente a esa hinchada, ¿verdad, Laura? Y por otra parte, en otro aparece en otro momento en que dicen también darle impulso a nuestra realidad. Y la verdad, si son esos tres que le van a dar impulso a la realidad, otra vez, ¿no? Estamos tranquilos. Porque en general es un concepto que me inquieta, ya lo vamos a tratar cuando llegue ese momento de la canción. Bueno, adelante. Rockera, se hace la rockera, Laura, ¿eh?
Hay que andar el camino de la libertad.
Stop. Empieza caminando de espaldas a la cámara. Vieron que la sigue como si fuera un plano secuencia de esto que les encanta hacer a los cineastas, sí, porque son dificilísimos, pero después los burros no nos damos ni cuenta, ¿está? Entonces están sin apagar la cámara y sin cortar y sin nada, están 10 minutos atrás de un personaje y entonces uno va viendo todo lo que es el personaje y eso es, podés estar 2 semanas rodando eso y después los burros no nos damos ni cuenta. En este caso no, en este caso son todas cortadas, ¿verdad? Duran 2 segundos cada plano, así que de secuencia nada, no tiene ninguna secuencia. O sea, son todos planos como de atrás, eso es lo que le estoy diciendo.
Sí, correcto.
Se la ve de espaldas a ella caminando, como que no para de caminar, como que ella es como Forrest Gump, ¿tá? Pero con peluca. Eso es lo que se ve de atrás, ¿tá? Y con una sin solución de continuidad. Así, eso quiere decir.
Qué lindo.
Esa o con una solución, digamos. Sí. En realidad tiene una solución. Que
corta y pasa en otra imagen.
Claro, esa es la solución. Lo que no aporta continuidad. O sea, tiene solución, pero no tiene continuidad. Con solución, sin continuidad. Eso es lo que vemos.
Con solución, ¿verdad? De discontinuidad.
Exactamente. Sí. Y bueno, y para hacer hay que andar. Por eso es que no están caminando, se imagina uno, ¿verdad?
En paralelismo entre la imagen y la letra.
Exacto. El camino de la libertad. Y ahí ya arrancamos con un gran problema, ¿verdad? Que es para hacer qué.
Para hacer, el primer verbo en infinitivo, ¿verdad?
El primer verbo en infinitivo sin nada que lo acompañe. O sea, para hacer. ¿Hacer qué? ¿Hacer cagada? ¿Hacer qué? ¿Hacer un video? ¿Entiendes? ¿Qué es esto? Es un problema ya. Ya tenemos problema en la primera premisa. Que es que no me especifica qué es lo que va a hacer. Y esta es la campaña de Laura Raffo en general. No especifica nunca sumar. Hacer. Te los tira así en infinitivo y vos tenés que completarlo. El verbo en infinitivo no quiere decir nada. Tanto no quiere decir nada que uno le podría cambiar el primer verso y el segundo. Y salvo por la rima, no habría problema. Ajá. Para andar hay que hacer el camino de la libertad.
Sí.
¿Funciona? Funciona. Para andar hay que hacer el camino de la libertad. Funciona lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque eso cualquier cosa, esos verbos. Cualquier cosa.
Ahí, tíralo ahí.
Ay, claro, para andar hay que hacer el camino de la liberté. Lo tendría que poner en francés, ¿verdad? Liberté, equalité, claro. Fraternité.
Tengo que rimar con hacer en vez de con
y andar. Y reja letrifiqué, como cualquiera que pase por el liceo francés lo pueda atestiguar. Dije, liberté, equalité, letrifiqué. Esos son los cuatro. Yo no puedo creer que nadie le haya puesto al lado del cartel, letrifiqué. Bueno, así que está. Para hacer hay que andar el camino de la libertad. Para andar hay que hacer el camino de la libertad. Es lo mismo. Ponerlo tanto demuestra que son verbos tirados, lo sacan. Lo saca un niño metido en una caja llena de verbos y con los ojos cerrados saca el verbo que lleva y se lo dice.
Rimap.
Exactamente, correcto. Es una app de rimas que te suma verbos en infinitivo. Entonces no sabemos que para hacer qué hay que andar. El camino de la libertad.
¿Seguimos?
Sí, güey, vamos a seguir. hagamos esto para andar el camino de la libertad. Dale,
por ahí, el camino.
Avanzar. Para atrás. Eso es un peligro. Avanzar. Porque te entraba para atrás. Avanzar para atrás, que es retroceder, ¿no? Pero... es algo que el cerebro completa solo y es un peligro, porque ahí ya pierde no menos de 300 votos de gente que la cabeza le rellenó automático para atrás. En el lugar de avanzar y por más, es avanzar para atrás. Y ya descartó la posibilidad de votarla, ¿no? O sea, la verdad, no menos de 300 personas. Payadores y raperos no politizados escuchan este jingle y no la votan. Escuchen, no, de vuelta, escuchen. Desde el principio, a ver cómo le entra a todos para atrás.
Hay que andar el camino de la libertad, avanzar y por más. Hoy tenemos la oportunidad.
Hoy tenemos la oportunidad. ¿De qué?
Transformar.
Hay infinito.
Renovar.
Infinito.
Dar impulso a nuestra realidad.
Para ahí.
Ahí está el impulso a la realidad.
Más. Más impulso le quieren dar a la realidad. Yo para mí ya está bien, No toquen la realidad.
Viene embajada.
No te, mire que viene rapidito. Tanto que nos pasa por arriba. Hace rato que nos está pasando por arriba. Nosotros lo que tenemos que hacer es aguantarla un poco. Lo que tenemos que hacer es ponerle freno de mano a la realidad. Y te ponés a los 50, que era cuando brillábamos, señor. Cuando en todo, en el fútbol, en todo. Se nos fue demasiado rápido.
Claro, ahí el verbo en infinitivo era cinchar.
Claro, exacto, darle un freno a nuestra realidad. Vamos a parar un poquito, che, No sé, yo para mí esto, yo no quiero que le den impulso a ninguna realidad. La verdad, mejor si nos ahorramos el empujón. La realidad es lo que es, además, La única verdad es la realidad. Nada de andar manoseándola, ¿qué manosea la realidad? No toque la realidad, Laura, no toque la realidad. Y darle impulso, no hay que darle ningún impulso, nosotros tendríamos que tener un impulso, porque mejor la realidad no nos da impulso a nosotros, en lugar de que nosotros andemos impulsando la realidad, señor. No empuje.
¿De dónde además te apoyás en la realidad para empujarla, no?
No, por eso tenés un peligro, no, podés tocar cualquier cosa. Esto es un desastre, que vuelvan los tibios. No, si le van a dar el impulso a la realidad, no. Y ya le digo, cada vez que aparece una imagen de esta parte de darle impulso a nuestra realidad, es lo menos, lo más irreal que se puede esperar, ¿verdad? ¿Qué hacen 18 personas en una fila en un patio del Registro Civil de Maldonado? No sé qué es eso, señor. ¿Qué es eso? Es lo más irreal.
Una escenografía genérica.
¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso que ponen ahí? No hay nada de realidad en eso, señor. Bueno,
trabajar por la igualdad. Incluyendo a todo el Uruguay.
Yo me sumo.
Me sumo.
¿Ves? ¿Qué? ¿Qué dice? No entendí nada.
La gente que se mete ahí en el chingle,
señor. Yo me sumo que... parece un nombre de un plato japonés.
Yo me sumo.
Guille, esto, señor. Un relajo. Ya está. Ya se distorsionó todo. Se desvirtó. Ahí se desvirtó el chingle. Incluyendo a todo el Uruguay, además no quiere decir nada tampoco. No quiere decir nada, incluyendo a todo el Uruguay. ¿Qué es incluyendo a todo el Uruguay? ¿Y a quién estaríamos excluyendo? ¿A todo lo que no es Uruguay? Sí, lógico. No estamos hablando de eso.
Lo que pueden votar son los uruguayos.
Claro, pero ¿de qué estábamos hablando? No estamos hablando de Uruguay, me cago en la puta madre.
Es la campaña electoral de Uruguay, sí.
Sí, lógico, por ello, incluyendo a todo el Uruguay. No es algo que necesites aclarar. Quiero ser la presidenta de este país, incluyendo a todo el Uruguay. Entiendo que quiera ser, que es como una especie de llamado al interior y todo. Ella anda de chaleco ahí, medio ahí, como payache de... tiene conexión con el interior y no sé cuánto, lo entiendo qué es lo que quiere hacer, pero me parece que no está bien expresado, ¿entiendes? Y trabajar por la igualdad me parece un exceso de no sea tan ballista. Eso es lo que le diría
la candidata del herrerismo, sí.
Desde el herrerismo le diría a Laura, no sea tan ballista, Laura, trabajar por la igualdad.
Sea tan ballista, que fue, siempre lo recordamos, lo que le dijo la calle Herrera a Juan Castillo cuando un 8 de diciembre le dijo feliz día de la playa.
Exacto, bueno, no sea tan ballista.
No sea tan ballista.
Lógico. En este caso le vamos a decir lo mismo, no sea tan ballista. Bueno, vamos que viene el estribillo, ¿sí? Vamos a llegar al estribillo. Vinimos andando el camino de la libertad.
Hasta el estribillo.
Hasta el estribillo, avanzamos para atrás, hicimos todo lo que había que hacer, ¿verdad?
Empujamos la realidad.
Empujamos la realidad, estuvimos haciendo una cantidad de verbos en infinitivo, trabajar por la igualdad, renovar y transformar lo pasamos por alto, ni siquiera... sobreabundancia de verbos en infinitivo que no nos pudimos parar en transformar y renovar, que son lo mismo básicamente, ¿no? Con un leve cambio. Transformar y renovar renovar es transformar en lo mismo, pero más nuevo, digamos.
Sí, es una redundancia.
Transformar.
Dos juntos, uno atrás del otro.
¿Transformar qué?
Y eso que hay que renovar ahí.
Bueno, ahí está. ¿Y renovar qué? Lo que hay que eso transformar. Es que está. Ahí está, y darle impulso a la nuestra realidad. Y trabajar por la igualdad, incluyendo a todo el Uruguay. Cualquier cosa, esa estrofa, cualquier cosa. Hoy tenemos la oportunidad. Mañana ya no se sabe. Bueno, adelante.
Es hora de sumar, hora de hacer.
Otra vez, ¿hora de hacer qué? ¿Hora de hacer la compra? ¿Hora de hacer qué? ¿Qué? ¿Hora de hacer qué? ¿De qué cosa? No completa nunca, señor. Hora de hacer. Es lindo que diga es hora de sumar, porque una vez que lo dice, no para nunca de decirlo. Cada tres versos vuelve a ser hora de sumar. Es hora de sumar otro de estos versos que es hora de sumar. Otro de estos versos de que es hora de sumar. Otro de estos versos. Ahora a ver, mire, sí. Vamos de vuelta. Sí. El estribillo.
Ahí en el estribillo.
Es hora de sumar, hora de hacer.
Súmele otra, ahí tiene. En fin, vamos a terminar el estribillo, pero ahí no querían que se perdiera la siguiente que venía. Hoy elegimos sumar. Súmele otra a sumar.
Sí,
¿no?
Sí.
Tres horas de sumar.
Con
ideas nuevas para crecer es una. Es una patadita a la calle Pou, ¿o no? ¿No? Ellos sin hormonas, solo bueno, con ideas, vamos a crecer con ideas. Sí. En lugar de hormonas nos vamos a inyectar ideas, ¿es eso? ¿El señor lo que quiere decir eso?
Como un lugar medio
con ideas nuevas para crecer, señor, sí. Qué lindo, ideas nuevas para crecer, prefiriendo las hormonas, si es para crecer sigo prefiriendo
viene
las
siendo
hormonas.
Y bueno, viene siendo me una terapia más o menos probada,
correcto, ideas nuevas,
lo prueben con otro, después vemos.
Claro, pero qué eso, por eso, qué más con ayurvedia, vamos a crecer, ¿con qué vamos a crecer? Con sesiones de ayahuasca. Es hora de sumar, tu momento es. ¿Tu momento es? No. No iba ahí, tu momento es. Es increíble, no era el momento de poner ese verso, ¿eh? Tu momento es, no es tu momento. Eso le diría yo al verso si fuera un jugador de rol, ¿verdad? Que se está tomando demasiadas atribuciones.
Claro.
Tu momento es.
Que además.
Tu momento es. Sí. No es tu momento, tu momento es.
Que además con ese verso es que se introduce la imagen de Laura con el micrófono y los auriculares, cantando.
tu momento es.
Y ahí aparece ella, además en una especie de picture in picture central, sí, arriba de ella misma.
Correcto, y todo mal acentuado, ¿verdad? Es ella cantando, tu momento es.
Es hora de sumar, tu momento es.
Tu momento, tu momento, tu momento. Yo me sumo, tu momento. Son dos cosas así, que vienen juntas, pero que están acentuadas en cualquier lugar, señor. Y ahí aparece Laura cantando, exactamente. Por eso le digo que es preocupante, es escalofriante esa parte, señor, porque nos promete que va a ser el momento en que ella va a cantar. Digamos. Eso nos está prometiendo la presidencia show. Y hagamos historia de ella esta vez. Que es lo mismo que tu momento es, pero dicho de otra manera, señor. No tan distinta tampoco, no tan de otra manera. No tan con ideas nuevas para crecer, no, la verdad es que más bien es la misma idea para quedarse en el mismo lugar, ¿no? Para quedarse en el mismo tamaño. No, tu momento es, hagamos historia de ella esta vez.
Además está yendo como hacia atrás al esa hora, ¿no? Intenta hacer una cita al esa
bueno,
hora.
Bueno, claro, es una... correcto. Es la parte 2 de esa hora... con lo cual ya no es ahora.
O no era ahora antes.
Exacto, de nuevo es ahora, debería llamarse.
Otra vez de nuevo.
Otra vez de nuevo es ahora. ¿Qué lo parió? Hagamos historia, es esta vez, tu momento es. No era el otra vez, todo cada 5 años mi momento es. No para, mi momento es.
Así se llama el ciclo electoral uruguayo.
Sí, claro, mi momento es. Otra vez mi momento es.
Hagamos historia, es esta vez.
Sí. Y con ese verso que aparece una señora en una especie de moto. Se cuenta.
Ah, otra vez, la señora andando en algo, ¿eh? Sí. Va mucho, por lo menos en las campañas de mujeres, señor, va mucho la señora andando en algo.
Sí, 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 sí.
Camina mucho la señora andando en algo, ¿te acuerdas?
Lo mismo con Orsi, lo mismo con Cose, creo.
Ah, con Orsi.
Con Orsi.
Que... sí, no, era con Cose.
¿Era con Cose?
Sí, era con Cose, la vieja que veíamos de atrás.
Sí,
en la...
con chaleco reflector y moto ahí.
Y el coso atigrado. Sí, sí. era con Cose porque tenía Animal Print para llegarle a la gente del interior.
Con Cose.
Cose, perdón, Cose, sí. ¿Qué dije?
Con Cose,
dije, porque era que quería llegarle a la gente del interior,
iba por el lado
de Animal Print, le encantan los animales, a los canarios le encantan los animales, acá le metemos Animal Print, no sé qué, ¿entiendes? Una señora con Animal Print del interior. Y esta también tiene una señora que anda en algo, que se mueve, y después, tiene, ¿qué otra cosa tiene?
Bueno, en esa imagen se le asoma en el ángulo superior izquierdo una publicidad callejera del Frente Amplio. Que se le cuela en el jean.
Oh, no le puedo creer. Sí. No,
mírela, 053.
053, a ver, un momento, la voy a buscar porque esto amerita, ¿eh?
Aparece ahí, amerita. Claramente, ¿no? No se ve entero, pero.
Es hora de sumar. Es hora de sumar cosas que no irían acá. Oh, pare que me está saliendo la meta publicidad. No. Se me metió el día de la madre, se me metió, pero la puta madre. Bueno,
feliz día a todas las madres.
Sí, feliz día a todas.
Que ese es el domingo, madre. Sí.
No, que dije mal, perdón. Sí. ¿Dónde es que estábamos?
053.
053, mire, a ver qué me dice. 051, un señor que le levanta el dedo. Vio que no hay dedos en B, ¿eh? Esto no, es donde no. Levantar el dedo. Levantar el dedo, señor. El otro día vi el jingle de Kim Jong-un y también era todo de levantar el dedo. Después vamos a escuchar el jingle de Kim Jong-un para que sepa lo que bueno.
El mejor jingle de la campaña hasta ahora.
Por lejos, por destrozo. ¿Dónde está? Tiene el 053, ¿dónde está?
¿La señora en moto? ¿La está viendo?
Sí, que la saluda, pero en moto pará.
Sí, ángulo superior izquierdo, columna de hormigón.
Ah, lo tenía cortado yo, claro, porque lo tenía...
Estaba mucho reducido, foco en la señora, mira. Claro.
No, lo tenía, no, yo no lo tenía ampliado, yo no lo tenía en la pantalla completa.
Correcto.
Lo tenía, que se ve que es como lo miró el editor.
Sí, se coló ahí.
Y exactamente, mire, ahí está, es verdad, hagamos historia, es esta vez, dice. ¡Ting! Y parece que la estuviera puteando además la señora, Le digo,
Es polémica.
Es polémico, sí, porque está abajo de una columna. Y le manda un beso y le dice, no vas a ser nunca presidenta.
La de Glenda, le hace.
Glenda, exactamente. Y después aparece Glenda. Acto seguido aparece Glenda. La señora siguiente es Glenda, señor. Es Glenda, estamos de gusto colorado, todo, mijo. Es la Glenda del pasado. Hagamos historia. Es esta vez, le dice Glenda, señor. Es insólito. No, no. Es un mar de contradicciones, ¿verdad? Este jingle y Spo es espectacular. Y bueno, ahora vamos a sumar más sumar, escuche. Sí.
Hoy elegimos sumar.
Juntos vamos a hacer historia.
Ahí está, desafinando mientras habla. Sumar, ir por más y sumar,
más,
¿verdad?
Claro, sumar más.
Convengamos que sumar, dicho de otra manera, es casi la misma, ¿no? Y es increíble que puedan ir por más, pero vayan por lo mismo. Porque podemos ir por más, pero nos quedamos acá mejor y metemos sumar de vuelta, dale. ¿Y qué otra cosa más?
A ver.
Ah, el Uruguay transformar. Ya lo habían tirado, ¿ve? Ahí tiene. Transformar lo habían tirado solo y ahora nos adjuntan el sujeto a transformar, por lo menos, ¿entiendes? Al Uruguay.
Sí, Uruguay, bueno, ahí tenemos una
incluyendo
pista.
A todo el Uruguay, ¿verdad?
Sorprendente, claro.
El Uruguay transformar y nuestra esperanza renovar.
Vamos a dejar.
Ah, mire lo que era, renovar y transformar. Transformar, renovar, eso era la esperanza y al Uruguay.
Claro, transformar al Uruguay, renovar la esperanza.
Exacto.
Y, se
¿por qué me lo tiraste en manera de telegrama cuando arrancaba la canción, digamos? ¿Por qué no me lo explicaste? si no me quedo a la segunda vuelta, no entiendo nada. Ahí tiene. Dos verbos en infinitivos aclarados. Los otros 12, no. Los otros 14 verbos en infinitivos no están aclarados, pero eso sí. Sí.
Todo en la cancha.
Deja todo en la cancha.
Con ideas nuevas.
Podían grabar mejor el sonido del discurso para meterlo en el jingle, ¿eh?
No, pues tenían que meterlo en autotune, porque es de las que desafina hablando. Yo ya le dije, señor, se queda fónica y desafina. ¡No! ¡Ay, qué alguien gritó! ¡Vuelva, a ver!
Hagamos historia.
¡Ay, qué lindo! Uno lo escucha y dice un coro de niños. No, eran todas mujeres. Y había tres o cuatro hombres, pero como de asomados, como pidiendo disculpas, señora. Y porque me parece que esto de Hagamos Historia es de mujeres. Es de votemos una mujer.
Sí, claro, esa es ser historia la primera presidenta mujer. Ahí está.
Exacto.
Anclado ese concepto.
Correcto. Entonces, me parece. O que gane dos veces el herrerismo. Eso sería histórico, la madre. habría que ver si no viene por ese lado. Pero en cualquier caso, me parece que va por lo de ser mujer. Y entonces ahí aparece una como una escena donde están todos, todas las mujeres ahí acumuladas, y hay tres, cuatro, cinco hombres ahí con cara de... yo no tendría que estar acá, pero bueno, vine a acompañar a mi esposa. Una cosa así, ¿verdad? Y se le ve la incomodidad y ahí yo otra vez hago empatía, ¿verdad? Ahí es donde yo me siento tocado. Donde el jingle me toca y el Spo me toca y
le
todo.
Le hace eso. Vibrar, sí.
Exacto. Y creo que tu momento es, DJ. Okay.
¡Auditoria! ¡Es esta vez!
No le tendrían que dejar esa risa.
No, yo soy gente hablando de esa risa que califican de diabólica alguna.
Claro. no sé por qué considera que esa risa le va a arrimar votos, señor. Yo para mí la tendrían que ocultar. Es como entre de diabólica y de asado en el que le bajaron los pantalones a uno. A ver, póngale.
Me
tiene un sorriso. Me tiene problemas por el culo. Es medio así para mí, ¿eh? Yo para mí es medio así, de despedida de soltero de gente un poco alterada por las hormonas, ¿eh? Eso es lo que me parece a mí. Y cierra con abrazo a cuatro viejas. Pa, 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 cuatro viejas de abrazo, señor. Que se ve que es como el trébol de cuatro hojas de los spots. De la campaña, tenés que poner eso para que te dé suerte. ¿Se acuerda que Cosi no paraba de abrazar vieja en el momento?
Sí, en su jingle tiene mucho.
Es un plus, igual voy a decir una cosa, la candidata mujer abraza mejor a la vieja.
Ajá.
O la vieja se abraza de otra forma a la candidata, digamos, se le cuelga menos y es más como un abrazo...
Más horizontal, si se
puede. sensato y interdisciplinario. ¿Cómo es que? No, esto que va y viene, ¿cómo se llama? Recíproco.
Sí, ahí va, correcto, eso, recíproco.
Es un poquito eso.
Bidireccional.
Bidireccional, eso era lo que quería decir yo. Pero interdisciplinario estaba bien, porque siempre va, cualquier cosa que sea de política va.
Interdisciplinario.
Y bueno, cierra cuatro viejas, el trébol de cuatro viejas, abrazando, ¿verdad? Abrazando. Y tiene una sola cara de, estoy escuchando con atención y consternación en este caso, ¿verdad? Hay una
no abusa de ese más. Recurso, está muy bien.
No, o no lo, o no tiene más. ¿Entiendes? No tiene más, porque recordemos que
Orsi es el Messi de las caras de escuchar con atención.
El Jim Carrey de te estoy escuchando a la gente. Es impresionante.
Es un mayor fuerte como candidato, quizá.
Sin quizá. Es lo que más le encontramos acá en nuestra agencia, ¿verdad?, de publicidad, sí. Del Standard & Poor's, lo que mejor nos da en los focus group es la cara que pone escuchando a la gente, señor. La gente se siente escuchada. Incluso le ponemos solo la cara de Orsi nosotros, uh-huh. Y la gente se siente escuchada.
Siente que le está escuchando el pensamiento.
Exacto. Le habla de sus problemas, todo. Es impresionante, señor. Es impresionante la cara de escuchar gente normal que pone Orsi.
Virtud de psicoterapeuta. Tiene.
Totalmente. Siete rostros diferentes para eso, señor. Sí. Laura Raffo solo tiene uno y yo, para mí, demasiado consternada. O sea...
Es sobreactuado.
Y por lo menos, yo lo que veo un cáncer terminal del otro lado, lo menos, O sea, guiarme por la cara de Laura, ¿no?
De circunstancias.
Sí, después bueno, tiene otra con una vieja muy linda que está saliendo de la puerta y se matan de risa las dos. Sí,
esa es muy auténtica. Me encanta, me parece esa es la postal más linda de todo el jingle.
Esas
dos riéndose con muchísimas ganas.
Sí, exactamente.
Es espectacular.
¡Ya, lo mataste a tu marido! ¡Bien, te sacaste de encima!
Es ese momento, es hora de sumar. Dice
hora de sumar.
Bueno, y 70 momentos.
¡Ah, se anuló las tostadas! Sí, es muy lento. Está bueno. Sacaste líquido de freno. Quédate con la casa, está bien. Bueno, así que ese es el jingle de Laura Raffo.
Bueno, muy bien.
No sé si tengo alguna cosa más, me parece que no.
Hemos hablado muchísimo del jingle de Laura Raffo. Mañana sería el de Delgado, Darwin.
Sí, mañana sería el de Delgado, nos sería. Pasamos de rosca, ¿no? Con el
no, chile, pero está bien, ameritaba, la verdad, una no, pieza que ameritaba.
Muchas cosas, bueno, o sea, hagamos un repaso cosita. Muy rápido, ¿sí? Un repaso muy, muy rápido del Festival de Declaraciones con Doble Sentido, ¿verdad? Algo también lo que podríamos llamar cómo se extraña a Héctor Perry.
Sí, claro.
El sujeto omitido en todo esto es Héctor Perry, ¿está? En todas estas declaraciones, que es todo lo que pasó ayer en fiscalía y todo eso, son todas declaraciones.
No, es que todo, las declaraciones de los protagonistas, los discursos de los periodistas, todo el riesgo del doble sentido es volcánico.
Es un tenedor libre para Héctor Perry, es impresionante. Es impresionante, uno imagina a Héctor Perry revolcándose, ¿verdad?, en su nube, porque esto
no puede hacer estos chistes.
Una cantidad de materia prima, una cantidad de alimento para Héctor Perry, señor, que la verdad es impresionante. Dice Romina Celeste, declaró en fiscalía y propuso un acuerdo reparatorio con Orsi. Le quiere quiere hacer un reparatorio, ¿está?
Inviable judicialmente.
Grande Héctor, grande Héctor. Inviable judicialmente, pero muy viable Héctor perrísticamente, ¿verdad? Perrísticamente es muy viable. Ya la vemos a Romina Celeste con el anduido. Sí, con el anduido y la plancha, ¿verdad? Para hacerle el reparatorio a Orsi. Sí. Mi situación frente a la fiscalía es complicada. Es una forma optimista de verlo, ¿verdad? Eso es fundamental. No hay que perder la óptica optimista, no hay que perder el optimismo. Quiero pedir la opción de hacer un acuerdo reparatorio por lo que causé.
No estáis
para el daño que hice. A ver si puedo rellenar ese cráter. Muy bien. Sobre las 10:30 de la mañana de ayer, detuvieron en el Parque Valle a Papazo. Vio que estaba en el Parque Valle, ¿no? Es Hanna de los Parques, ya se lo dije.
No, porque no sé si no vive ahí.
Sí. Creo no, que no, 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 en el Parque Valle.
Bueno, cerca. No.
haciendo el grito de Hanna de los Parques para llamar a sus duendes, señora, que la protegieran, a los duendes marginales ahí del realismo marginal mágico.
Estaba en un ataque de optimismo si era a las 10:30 a.m.
10:30 a.m, señora, ahí, correcto.
Lluvia, además.
Sí, ya, si estaba ahí llamándolos a todos, a ver si venía como, ¿quién es? ¿Es Blancanieves que llama a los pajaritos? Es lo mismo, señor, y vienen las ardillas y todo.
La misma escena.
Es Blancanieves, pero de los parques, ¿entiendes? En lugar de un bosque, de los parques, y vienen todos los duendecitos, esto. Da gente que viene, ellos, bueno, ese todo mundo, tipo, sí, de marginalidad, sí. Fue llevada a la ciudad de la costa. Allí,
sí,
escucha este relato de la que veía, fue genial. Papazo logró eludir a la policía que la custodiaba y dio declaraciones a la prensa. Se escabulló de la policía, eludió a la policía para hablar ante las cámaras de Canal 12. Es Vinicio Junior de las cámaras. Sí. Se prende una cámara y se le escapa la custodia. 1,90, sí, 87 no, kilos y los desplazamientos de un oso con artrosis. Pero no la pueden parar. Es mágico. Es mágico. Se prende una cámara. ¿Y cómo hizo para eludir? ¿Cómo es
palito para la policía.
Pero señor, es Miliki Jiménez con los meniscos rotos. ¿De qué estamos hablando? Santander es una...
Es bailarina de ballet.
Julio Boca en su prime, señor, al lado de esto. Y los elude. Yo no sé cómo hace, señor. Es impresionante. Bueno, y en esa intervención furtiva de las cámaras del 12, aseguró, por supuesto que hay gente atrás. ¡Héctor! ¡Venía a rematar esto, Héctor! Es impresionante, Héctor Perry, que estás en los cielos. Reivindicado sea tu nombre. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el barro con esos chistes que se hacen solo, etcétera. Aunque dijo que no iba a dar los nombres. Precioso, no doy nombre. La fiscalía va a tener que investigar. Claro, no voy a hacer el trabajo yo que diga.
Que la jure.
Es insólito esto. Es todo surmarginalista. Papazo Celeste dice que hay gente atrás que le prometió que iba a ser diputada. Pero no va a dar nombre, Papazo Celeste.
Ya le están dando vueltas a los tazos.
Papazo Celeste, sí, Papazo Celeste.
Está en su peor momento, claramente.
Lógico, Papazo, se conocerá como Papazo Celeste a partir de ahora.
Es un caso, un escándalo de doping en la selección uruguaya,
exacto, Papazo Celeste. Señor. Otra declaración de Papazo Celeste. Seguramente Orsi sea el próximo presidente de todos los uruguayos, incluyendo todo el Uruguay. Le pido perdón y poder hacer este reparatorio y no ir presa, dijo. O sea, se dio vuelta. Otra vez. Ya perdí la cuenta, pero lo que no perdí ya es la certeza de un aforismo.
Sí, no lo repito.
Que no lo voy a repetir. Pero se sigue comprobando, sí, una y otra vez, ¿verdad? Científicamente comprobado.
Este caso es paradigmático.
Es paradigmático. Es paradigmático. Esta yo no la esperaba, Esta
última, esta es un poco sorprendente.
Sí. Esta de, sobre todo, decir que va a ser el presidente de todos los lugares, ¿verdad? Ya lo decretó. Resolución del Partido Nacional, expulsó a Romina Celeste.
Después de que ella ya había renunciado, sí.
Sí, después de que ella exactamente la expulsó y dice que no la van a pasar a la Comisión de Ética, eso me gustó mucho. Pero, ¿cuáles son las palabras de Iturralde?
Uh-huh. Ahí.
Que la justicia escarbe a fondo.
¡No,
Héctor! ¡No, te queremos, Héctor! Saludo, señalo al cielo, hago wifi. Y le paso esta declaración para que disfrute allá arriba, para que haga, sí, reír a San Pedro, señor.
Sí.
Bueno,
no iba a ser esto, Darwin.
Que la justicia cargue a fondo, pónganse la escafandra, le digo. O llamen directamente a Collado, ¿verdad? Y que se encargue él de ese trabajito.
Uh-huh. Bueno, yo no iba a hacer esto, pero hay un portal uruguayo que, en referencia a esta noticia, titula Romina Papazo, Paula Díaz, un relato escandaloso con grandes huecos.
Héctor Internacional, la internacionalización de Héctor Perry.
No, uruguayo, el portal.
Es uruguayo.
Titula así.
Grandes huecos.
Grandes huecos.
Espectacular. Grande sos vos el que escribió eso. Vos sos grande.
Sería Valenti, está firmado por Valenti.
Ah, por Valenti, y Hueco es el que no lo el que no lo disfruta. Eso, señor. Si no se puede, le digo, para esto de que la justicia es caro de a fondo, sí. Podrían hablar con el Federico Yegaray, que te arma ese tipo de eventos, ¿verdad? De buscar en el fondo de las cosas y sacar lo bueno de lo malo que tienen las cosas, ¿verdad?
Ese sí.
Andás a ver qué resulta ahí. Un águila nazi no van a sacar, pero capaz que rescate una boina y un microfilm ruso. ¿Quién sabe, señor? O un manual de la AFI, ¿no? La ex-CIDE, los espías argentinos para enchastar a gente de la prostitución vedética. ¿Quién lo sabe? Hay que escarbar a fondo.
Yo me sumo.
Hagamos historias esta vez. Es tu momento. Y por último, el consultorio jurídico de la UDELAR decidió renunciar a la defensa de Romina Celeste. Sí. En el caso penal de ella. Así que no vamos a ver más a la abogada de la UDELAR entrar al juzgado llevando de la mano a su hija política pitonilla de 1,92 m colita. Al final no dejan disfrutar, ¿eh? ¿Cómo son, eh? Es increíble. Al final siempre viene la censura. Siempre está la gente que no deja disfrutar. Bueno, amigas.
¿Cuánta descarga, Darwin? Y le quedó, ¿eh?
Y
le quedó
un montón de cosas. Y nos queda descargar Milei y sigo sin darle felicidad.
Entonces ya son como 1,000 noticias en un minuto.
Sí, 100 noticias en un minuto vamos a tener que hacer, ¿verdad? Mañana no paro de acumular. Todavía tenemos...
Mañana Álvaro Delgado y lo que podamos.
Correcto. Porque todavía
es un chicle que da materiales.
Sí, es espectacular, pero le quiero decir que tenemos que hacer algo. Vamos a arrancar nomás ya con 100 noticias en un minuto mañana.
Bueno, perfecto.
No nos decimos ni buenos días. Le damos de entrada.
Pim, pim.
Con eso de hecho, y porque ya tengo, por ejemplo, el viejo muerto, ese que llevó...
Sí, el de Brasil.
El caso de Paulo, sí, el tío Paulo, el caso de tío Paulo se llama, ¿sabes?
Lo querés hacer firmar el préstamo siendo fiambre ya.
Exacto, bueno, ese ya está, ya pasó por la morgue, le hicieron la autopsia, ya lo
trataron. Y nosotros todavía no lo comentamos.
Correcto, y nosotros
bueno, mañana retomamos.
No pudimos disfrutarlo, hay que disfrutarlo, bueno, ¿eh? Sí, hay que disfrutar al tío Paulo. Bueno,
descanse, Darwin, hablamos mañana.
No toquen nada.
Una mirada al vector religioso en el Parlamento Uruguayo. Nico Peruso y una melodía que sepamos todos. El doctor que engañó al mundo. Papers. Ciencia, verdad y mentira. No sé si pude imitar un poco el estilo de Crosa. Algo de lo que pasó ya en No Toca Nada. Estuvo Sebastián González Dambrauskas con nosotros.
Espectacular, Ricardo.
Hablando de el doctor que engañó al mundo.
Son más que Crosa, Ricardo.
¿Cómo? ¿Más que Crosa? No creo, nunca, jamás. Yo consumí mucho a Jorge Crosa en su momento. Sí. Cuando hacía el editorial de apertura de Tenfield Radio. Allá por principios de este siglo, lo consumía con fruición. Era un material espectacular. Bueno, volviendo. No, estuvo Sebastián González Dambrauskas con nosotros. Habló de este caso de un paper publicado en una de las principales revistas del mundo que era un ataque fraudulento utilizando el lenguaje de la ciencia contra una vacuna que venía siendo muy efectiva y que a causa de este trabajo y de su repercusión bajó las tasas de vacunación, generó problemas, por ejemplo, con el sarampión en Inglaterra, en particular en algunos lugares del mundo también. Fue muy interesante escuchar a Sebastián y su repaso de esta historia en esta línea que venimos siguiendo, que trata de indagar un poco en las lógicas de circulación del conocimiento científico.
Sí, en este caso además demoró 12 años en conseguir esa retractación, ¿no? De Lancet. El trabajo tuvo en el medio un trabajo periodístico y muchos trabajos científicos que se hicieron para tratar de ver si lo que planteaba este trabajo en el año 98, que asociaba al autismo con la vacuna del sarampión, con la triple viral en realidad, si efectivamente tenía un valor científico.
No, ahí era falso, eran falsas las bases.
Era un fraude.
Que había utilizado, los casos estaban manipulados para llevar a una conclusión que estaba... evidentemente vinculada, entre otras cosas, con un financiamiento privado que había recibido este doctor de un grupo de abogados de Estados Unidos que estaban haciéndole juicios a los productores de vacuna. Eso va a quedar colgado después del mediodía en notoquennada.uy. Si ustedes lo quieren repasar, en un ratito llega Nico Iglesias para hablar de esto que decíamos en titulares, con un intento muy, muy ramplón de imitación de Jorge Crosa cuando hablaba sobre esta cortina que estamos escuchando. Estamos revictimizando a Mati también, que es de los que le da miedo esta música. Nuestro operador y varios oyentes más. Pero bueno, eso es lo que va a llegar de la mano de Nico Peruso. Nico Iglesias, como decíamos, nos va a hablar de proyectos religiosos en el Parlamento, en esta legislatura, y cómo se desdibujan los bloques político-partidarios cuando ingresan temas religiosos o temas que se vinculan con lo religioso, por ejemplo, por el lado de la bioética. Esa es la propuesta en unos minutos para hablar con Nico Iglesias y Nico Peruso. Y una melodía que sepamos todos. Solo dos muestras hasta ahora, esta música con la que se vendían los titulares del diario El País, hasta entrado el siglo XXI, y también tuvimos esta mañana música que nos remite a todos a la Vuelta Ciclista, pero en realidad un oyente lo definía muy bien como una especie de reggaetón de la época.
Sí, porque decía que la letra de Betty Coed, que es el nombre de la canción, que nosotros conocemos como la canción de la Vuelta Ciclista, dice es bastante incorrecta esta canción. Es una letra que es verdad, si uno la mira, está en inglés, pero es una chica que salía con todos. Ajá. Bueno, así que por esa parte podría ser.
La calificó como un reggaetón, sí, de la época, en sí. Este caso creo que estamos hablando de primera mitad del siglo XX, claramente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Nico nos va a dar los detalles de exactamente el año en que se empezó a escuchar esta música, antes de que se convirtiera en la banda sonora de la Vuelta Ciclista del Uruguay.
No toquen nada.
Lo venimos diciendo desde ayer, estamos en días de mucha lluvia en el territorio nacional, quizá no tanto hasta ahora en Montevideo, pero sí en el norte, en el noreste del país, tenemos algunos puntos del mapa que ya acumulan más de 2 días consecutivos con más de 100 milímetros diarios, que es una cantidad enorme de lluvia en un momento, además, en que los suelos están bastante cargados de agua, sino saturados de agua, lo que hace que más fácilmente toda esa agua que cae vaya hacia los cursos de agua y genere potenciales problemas de inundación, más allá de todo lo que llovió en Río Grande do Sul, y seguía lloviendo por estas horas, quizá menos que antes, pero continuaban algunas lluvias en un escenario catastrófico que tienen en Río Grande do Sul, y que hace que baje mucha agua por la cuenca del río Uruguay, y eso esté afectando sobre todo el primer tramo uruguayo del río Uruguay, Bella Unión, Salto, Paysandú. En este momento tenemos una alerta naranja que cubre gran parte del territorio nacional, y ahora sí incluye Montevideo y el este del país por presencia, dice Inumet, de tormentas y lluvias. Eso es por lo menos lo que tiene en este momento. Estoy actualizando Inumet para ver si efectivamente eso, más o menos hasta las 11:30, es lo que se mantiene como alerta naranja, pronóstico de lluvias abundantes que aparecen para las próximas horas y para mañana. También quizá no tanta lluvia, pero sí un aumento en la personalidad, por decirlo de alguna manera, en la intensidad del viento que vamos a tener en esta zona del país. Eso es lo que se puede hacer como pronóstico más o menos generalizado de todos los modelos, vamos a decirles, en realidad de todos los portales que estoy mirando, incluido Inumet, para las próximas horas.
No toquen nada.
No siempre en el Parlamento lo que priman son los bloques político-partidarios. Suele ser bastante sistemático esto en Uruguay y bastante predecible el alineamiento, pero muchas veces se rompe y hay votaciones que tienen aportes de todos los bloques y votos en contra de todos o de muchos bloques que no son necesariamente o que no responden necesariamente a la lógica de división de dos grandes bloques que tiene el Uruguay. Y en particular esto se puede ver con los temas religiosos. No solo. Pero bueno, hoy vamos a hacer foco en eso, porque tenemos a Nico Iglesias y una columna sobre discusiones parlamentarias de este último periodo que estuvieron atravesadas por lo religioso, por el tema de la laicidad también, lo bioético, el tema de la sexualidad, el derecho a morir, que podría entrar dentro de la bolsa, si se quiere, de lo bioético, y que han mostrado esto, alineamientos que no responden a esta coyuntura o esta historia reciente político-partidaria, sino, decís vos, a posturas que tienen más de 100 años en nuestro país. Buenos días, Nico, ¿cómo andás?
Buenos días, Sueco, buenos días a todos y todas. Sí, hay como, para mirar el tema religioso y para mirar los temas bioéticos, hay a veces coincidencias de cómo se alinean los bloques y que, como bien decías, rompen la lógica partidaria o de coalición. Y que uno puede encontrar esos anclajes en discusiones viejas, hasta las viejas disputas del vallismo con el herrerismo, o sea, como estas dos familias ideológicas o de pensamiento que están en continuo en los últimos 100 años de nuestro país.
Claro, que empezaron a darse esas discusiones allá por principio del siglo XX.
Sí, en las discusiones del Estado laico, en las discusiones del divorcio, en las discusiones, bueno, del derecho a del voto a la mujer.
Bueno, incluso en el tratamiento de las epidemias, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que las jerarquías eclesiásticas que estaban en los hospitales fueron movidas por los médicos en ese momento que apoyaban a los vallistas también.
Sí, hay como toda una vieja disputa también entre, podríamos decir, entre el saber médico y las visiones religiosas, pero hay como dos temas que quisiera, o dos miradas sobre las leyes. Hay mucha discusión parlamentaria, pero lo que miré en este último periodo es: ¿qué pasa cuando se intenta legislar sobre lo religioso? ¿Qué, digamos, de alguna manera, qué es lo que salta en el ADN político uruguayo? Y por otro lado, ¿cómo se articulan discursos cuando se discuten temas bioéticos o de eutanasia, hora, etcétera?
Bien.
Entonces, lo interesante es que luego del artículo 5 de la Constitución, tan santo sacro artículo de la Constitución de 1918, que establece la separación de la Iglesia Católica del Estado y la libertad de cultos, siempre que se promovieron algunas leyes, generaron grandes discusiones. Y también lo interesante es que casi nunca leyes que busquen legislar o cambiar este vínculo entre religión y Estado logran tener éxito. Porque siempre se evoca este artículo 5 como el gran principio rector de todo el vínculo, que de alguna manera define, tanto desde el punto de vista de las religiones, especialmente las minoritarias y del Estado, este valor positivo de que el Estado no interviene sobre la religión y la religión no interviene sobre el Estado. Entonces, las leyes que requerían un rol proactivo del Estado en relación al tema religioso, y esto en muchos vertientes, hasta en las discusiones sobre el voluntariado, hasta en las discusiones sobre temas que no son tan estrictamente, aparece el tema: el Estado mejor que no se meta en lo que tenga que ver con religión, con sociedad civil, que tenga que definir qué es religioso y qué no. Y también son discusiones que transversalizan, como decían, a todos los partidos políticos y a las coaliciones en este momento.
Bien, podemos ir a algún ejemplo entonces de lo que ha sucedido en este periodo. Uno de ellos es la propuesta de creación del Consejo de la Laicidad, que fue una propuesta que surgió desde el Partido Colorado.
Sí, es una propuesta del Partido Colorado, de Schipani, y no tuvo éxito porque este Consejo de la Laicidad de alguna manera buscaba, según el articulado, era tendiente a preservar el ámbito del Estado, la aplicación de los derechos consagrados en el artículo 5, este artículo de laicidad en temas religiosos, el 29 de libertad de comunicación y 58 neutralidad política de los funcionarios públicos y el 68 libertad de enseñanza. Lo que hizo, o lo que haría este Consejo de laicidad, es como ser un contralor del cumplimiento de la laicidad en el sentido político y religioso. Yo creo que aquí estuvo su principal talón de Aquiles. Si este Consejo de Laicidad quizás se hubiese propuesto solo regular la laicidad política en la educación, por ejemplo, que toda esa discusión sobre la enseñanza del pasado reciente, quizás hubiese logrado un voto más de todo el bloque de la coalición, pero al meter la laicidad también del tema religioso,
iba a generar reacciones.
Saltó justamente, por ejemplo, Rodrigo Goni, que es un legislador del Partido Nacional Católico, dice que esto sería un retroceso al siglo XIX. Lo vio como un ataque a la libertad religiosa. Por otro lado, Héctor Florit, que fue consejero de primaria, dice: esto es una inquisición burocrática. O sea, del lado de los docentes, esto era meterse en la libertad de cátedra. Y del lado de los que con sensibilidad religiosa, decía: esto es meterse con la libertad de religión. Así que naufragó, por más que era un proyecto de alguien de la coalición, naufragó.
Sí. Sí, no. Y a modo de ejemplo de lo que se activó acá, que no suele estar de la mano, por un lado Héctor Florit, una cara obviamente Frente Amplista y del sindicalismo, de la educación, y por el otro lado Rodrigo Goño, representante del nacionalismo católico conservador, sí. Pero que aparecen juntos enfrentándose a esta iniciativa del Consejo de Laicidad, que básicamente, ¿qué le pasó en el Parlamento?
Se presentó en 2021 en la Cámara de Diputados, nunca avanzó. La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados no le dedicó ni una sola reunión a este tema.
Encajonadísimo. Bien, vamos a otro proyecto.
Otro ejemplo es un proyecto de ley de la senadora Carmen Haciaín, que se presentó en agosto del 2022 a la Comisión de Población, que es sobre festividades de las minorías religiosas y el derecho a la observancia, que procura garantizar días de descanso, precepto o celebración religiosa a las minorías religiosas. Esta iniciativa, aparte de inquietudes que la legisladora recibió de colectivos religiosos, que argumenta que el calendario oficial del Estado uruguayo no contempla expresiones religiosas por fuera del cristianismo, ya que las fechas que nosotros tenemos son en realidad las fechas secularizadas, o sea, nuestros feriados nacionales son celebraciones cristianas, ahí el 8 de diciembre que mencionaba.
Por ejemplo, el Día de la Virgen, el Día de la Playa para los ballistas.
El 25 de diciembre, y otras fechas, Semana Santa, que hablamos Semana de Turismo hace poco. Entonces, para las personas que son de la comunidad judía, que observan el día sábado, o sea, que tienen preceptos religiosos, o adventistas también, que es otro grupo del cristianismo que guarda el sábado, los musulmanes el viernes, o otras religiones que tienen otras fechas, que no son las del calendario cristiano, no estarían contempladas en nuestro calendario secularizado, cristiano secularizado. Este proyecto de Haciaín, yo lo conozco hace mucho tiempo, de manos de Haciaín, en realidad es una idea que tiene, lo logra proponer ahora. Parte de una concepción de laicidad positiva que existe en otros países latinoamericanos, europeos, de que se dan días libres a las personas que pertenecen a religiones minoritarias, y que esto, de alguna manera, es para garantizar la libertad de culto.
Sí, creo que sin ir más lejos, en Argentina, por ejemplo, hay días libres, entre otros para los musulmanes, creo que en algún momento del Ramadán.
Sí, para los musulmanes, para los judíos, calendarios móviles que hablábamos justo, calendarios móviles que no tienen nada que ver con el calendario fijo que nosotros tenemos.
Claro, que en todo caso lo traducen al calendario fijo para que quede claro para todo el mundo en un lenguaje común, pero bueno, es un país que, por ejemplo, tiene eso contemplado.
Argentina, que tiene una tradición católica mucho más.
Sí, de hecho no tiene la Iglesia Católica separada del Estado.
Y no 100%, por lo menos, como la entendemos en Uruguay, pero estas leyes existen en un montón de países de América Latina y de Europa, pero este proyecto tiene una gran dificultad de aplicabilidad en la estructura del Estado uruguayo, ya que al no existir registros de culto en Uruguay separados de los registros de las asociaciones civiles, clubes de fútbol, etcétera, es casi imposible. Esto fue uno de los argumentos que el ministro, justamente Pablo Silveira, del mismo partido que Carmen Haciaín, apelaba como que era una gran dificultad para el Estado, ya que al no existir una secretaría de culto, un registro separado, ¿quién determina cuáles son los feriados y los días libres que se le va a qué religión?
Los multirreligiosos iban a estar a la orden del día para tratar de capturar la mayor cantidad de feriados posibles. Uno se imagina que ese es uno de los riesgos que están visualizando.
En la argumentación del ministro aparecen, da esos ejemplos más como casi ridículos, decir, alguien que cree en muchas religiones y pide. Claro, el proyecto hacia ahí no es para tener. O sea, serían días para canjear, no afectaría al empleador ni al Estado, pero en sí tiene unas dificultades de aplicaciones importantes este proyecto de ley, por más que la motivación del concepto de la inclusión de las distintas creencias religiosas y la práctica quizás es una concepción positiva, pero es interesante que tanto Da Silveira, que dice, de Partido Nacional, el ministro Da Silveira, dice que es una amenaza a la libertad y mejor que no exista ese registro, y la senadora Kichichan dice que el vallismo pasó por Uruguay, o sea, apela al vallismo como un elemento
para rechazarlo. Sí, esto, ¿qué trámite ha tenido hasta ahora en el Parlamento este proyecto de feriados religiosos?
Desde mediados del año pasado se viene trabajando en este proyecto en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Senadores. Se recibieron alrededor de 12 delegaciones, muchas esas religiosas, el Comité Israelita del Uruguay, la Organización Sionista, la Iglesia Evangélica Arménica y la Comunidad Musulmana, también a la Confederación de Cámaras Empresariales, que está directamente.
Estarían preocupados
por este proyecto.
Bueno, por el efecto de vivo, el religioso de vivo.
Es primera cámara, tiene que transcurrir la votación en el pleno
del
Senado, después pasar a diputados, le queda poco tiempo legislativo a esta legislatura para que avance.
Bien, tercer ejemplo, estos casos que van directamente a lo religioso.
La última, que quizás es la que menos tenemos registrada, pero los que hemos pasado por algún casamiento donde un juez dice que el único matrimonio que se reconoce es el civil, el realizado por el Estado, recordaremos a los jueces o juezas diciendo, porque existe un artículo que es viejo también, es de la época de la separación de Iglesia-Estado, que es el artículo 84, que establece penas de hasta un año de prisión para cualquier sacerdote o pastor disidente, dice el texto, que lleva adelante ceremonias matrimoniales religiosas sin haber celebrado previamente un matrimonio civil. Si bien parece que, porque aparte nunca se mandó preso a nadie, digamos.
Ningún... No, pero sería delito, determinadas actitudes serían delito.
O sea, sería un delito que un cura, un pastor o cualquier religioso haga un matrimonio religioso ante un civil.
Sin que les pida el documento de que se casaron antes por civil.
Entonces, interesante que Haciaín propone despenalizar. Pasa que acá esta palabra incluso tiene toda una connotación, ¿no?
Es despenalizar el matrimonio religioso, ese es el proyecto. Sí,
exacto, no tuvo tratamiento, no tuvo mucho eco. Porque también lo que saca este proyecto, ¿no?, como de miedo, es que mirá si a alguien se le ocurre volver a poner al matrimonio religioso como válido. En otros países, los pastores, rabinos, etcétera, ofician, en Estados Unidos, están reconocidos por el Estado y ofician matrimonios que tienen validez civil y religiosa. Acá se prende el chip ballista duro y no sé.
No, es lo que ha pasado, no ha avanzado este proyecto.
Lo presentó Carmen Haciaín en 2020, no avanzó tampoco.
Bien, okay. Perfecto. Estamos, entonces acabamos de repasar tres ejemplos concretos de proyectos de ley. Ninguno ha aprobado, todos proyectos, alguno que ha dado algún paso, otros que han quedado bastante quietos. Ahora, estamos con Nico Iglesias hablando de este tema, vamos a ir a repasar en minutos nada más proyectos donde lo religioso aparece, pero ya no tan directamente, pero sí queda bastante claro y sobre la mesa que son proyectos que generan alineamientos religiosos más allá de los alineamientos partidarios en el Parlamento.
No toquen nada.
Estamos con Nico Iglesias en su columna repasando algunos casos concretos donde el factor religioso pesa más en el alineamiento de los parlamentarios que su propio alineamiento partidario. Ya repasamos tres casos, tres proyectos que dos de ellos no prácticamente no avanzaron y uno tiene un cierto avance, pero todavía no tiene una votación en la primera cámara donde se lo estaba tratando. Allí estaba directamente involucrado el tema religioso. Pero vamos ahora al segundo paquete del que nos hablaba Nicolás, que es cuando lo religioso aparece, si se quiere, por el costado, pero se mete de lleno en el tratamiento de los proyectos.
Sí, son leyes que claramente tienen un clivaje, una mirada moral, ética, y donde los actores religiosos opinan, participan de las comisiones. Estos casos últimos más discutidos es el de eutanasia y el de proyecto quizás un poco menos conocido, pero también que ha avanzado, es Nacido sin Vida, que están siendo debatidos en este periodo, que también tienen una transversalidad religiosa, tanto en los discursos de los legisladores a veces, un poco más o menos secularizados, o también de los grupos que actúan como grupos de presión o lobby. El proyecto Hijos Nacidos Sin Vida, o también llamado Mortinatos, fue promovido por dos espacios. Por un lado, la Asociación Civil Luz del Cielo, que es un grupo de madres y padres que perdieron hijos nacidos sin vida, y por otro lado, por las legisladoras Carmen Sanguinetti y Carmen Haciaín.
Partido Colorado, Partido Nacional.
Exacto. La Cámara de Senadores aprobó en diciembre, entonces, el año pasado, después de varias discusiones, porque esto empezó en debate en el 21, en general, no en el articulado del proyecto presentado por las senadoras Haciaín y Sanguinetti, que hay que decir, tienen un perfil las dos social. Haciaín es católica practicante, es abogada, es especializada en temas de religión, está vinculada a la Universidad de Montevideo, que es del Opus Dei, o sea, la universidad. Es la segunda suplente, ¿no?
Sí.
Digamos, del presidente.
En la lista 404, el primer suplente de Luis Lacalle Pou en el Senado es José Luis Falero, la segunda es Carmen Haciaín.
O sea, que tiene un lugar de un privilegio, de digamos, un liderazgo, digamos, en su sector. Y después Carmen Sanguinetti, que llama, digamos, un perfil interesante también porque viene de una experiencia social, ¿no?
Sí, ella trabajó a nivel social, en trabajo social en Estados Unidos hace un tiempo, y cuando volvió, los proyectos de ley que presentó tenían ese perfil. En este caso, se junta con Carmen Haciaín y presentan este que tiene un perfil más filosófico y religioso.
Exacto. Es instructora de yoga, también vi en Wikipedia que decía... Digo, porque también tiene que ver con una sensibilidad, me parece, espiritual en un sentido muy amplio. Entonces, bueno, es un proyecto que reconoce el derecho de los progenitores a la inhumación, a la cremación y la inscripción en el registro civil de los nacidos sin vida. Aunque, bueno, ingresó en el 2021, el Frente, como decíamos, acompañó en general, pero no votó algunos artículos que los que generaron más ruido son los que de alguna manera podían entrar en colisión con la ley de salud sexual y reproductiva, la ley del aborto, y el Frente Amplio originalmente apoyaba la iniciativa de la Asociación Civil Luz del Cielo. Bueno, al final se legisló por la de los proyectos de las dos senadoras, que la discusión fuerte estaba en relación a cuándo se reconocía la muerte fetal, si era a partir de las 20 semanas de gestación o a los 500 gramos de peso. Sin embargo, el proyecto avanzó tras las modificaciones aceptadas por Sanguinetti, y la oposición acompañó, como decíamos, el articulado general.
En general, por artículo, ahí ya fue otra historia, pero sí, esto se aprobó.
Se aprobó. Y una cosa que me llamó la atención en esta cuestión de los discursos es que lo que destaca, por ejemplo, el senador Manini Ríos, es que apoya el proyecto porque es un paso hacia adelante del reconocimiento de la vida desde la concepción. Entonces acá está el punto que veían con atención la legisladora del Frente Amplio como un llamado de que podía tocar temas bioéticos, temas de salud sexual, y que entran justamente las dimensiones religiosas de cuándo empieza o no la vida, que es una discusión que estuvo muy presente en la discusión sobre el aborto hace unos años en Uruguay.
Bien, esto ya pasó, como decían, por el Senado, falta el siguiente capítulo.
Se aprobó en diciembre la media sanción en el Senado, pasó a diputados, el año legislativo recién arranca, estamos en mayo, pero este año recién arranca, es un año corto también, vamos a ver si avanza en la Cámara de Diputados.
Bien, y eutanasia.
Sí, eutanasia es otro proyecto que ha sido muy discutido, también ha tenido bastante presencia, donde participan en la discusión bastantes grupos que van a las comisiones, que son grupos religiosos. Hay tres grupos que de la sociedad civil que fueron creados o que están en el contexto de esta discusión de la legalización de la eutanasia. Por un lado está Prudencia, que está en contra, que es un grupo integrado por académicos de medicina paliativa, bioética, así como referentes del ámbito político, religioso, filosófico. Este es un núcleo duro que arrancó con unas 20 personas, entre ellas algunas quizás más conocidas como Álvaro Vázquez, Miguel Pastorino, que es filósofo, el ex senador Pedro Bordaberry, y políticos del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. Y cuando uno mira quiénes son esos políticos, diputados, senadores, casi todos tienen un perfil cristiano practicante, y el vocero de este grupo, o más bien de esta posición de Prudencia, es el diputado Rodrigo Boni que mencionábamos.
Sí, acá tenemos estridente ese alineamiento totalmente por fuera de los bloques partidarios y muy marcado por el perfil religioso. Sí. Acá básicamente grita eso la situación.
Sí, por más que después en la argumentación todo el tiempo se quiera aclarar, que es un síntoma muy uruguayo, que los argumentos no son religiosos, el perfil de los que los defiende o se opone más bien a la ley de eutanasia tiene un corte religioso. Y la contracara de Prudencia son dos grupos. Uno se llama Empatía, que es una organización que milita a favor de la legalización de la eutanasia. Surgió a partir de una vocera, Florencia Salgueiro. En este grupo hay jóvenes dirigentes del Partido Colorado, del Frente y del Partido Independiente. Acá vemos también otro corte. Y el otro grupo, que también tiene personas como Ope Pasquet y Margarita Perkovich, o sea, del Partido Colorado, del Frente Amplio, gente del Sindicato Médico, es MADU, Muerte Asistida Digna en Uruguay. Entonces acá vemos también que los dos grupos que están a favor de la eutanasia, de sociedad civil, también tienen adentro personas de todos los partidos políticos y de distintas tradiciones religiosas también, de otras, pero no conservadoras o más liberales, por decirlo de manera.
¿Y el panorama parlamentario de este proyecto es?
Se aprobó en Cámara de Diputados en octubre del 2022. Durante un año estuvo en la Comisión de Salud del Senado y no se discutió. Y a partir de noviembre del año pasado, comenzó a recibir delegaciones. Hasta hoy sigue recibiendo delegaciones. Aparentemente se le va a dar tratamiento a este proyecto de ley en el correr del año legislativo.
Bien, tuvimos entonces tres casos concretos de proyectos donde se entraba directamente en el terreno religioso, explícitamente proyectos que, bastante elocuente con lo que decíamos, no avanzaron, o avanzaron muy poquito.
Y probablemente no avancen.
Y estos dos ejemplos de temas donde lo religioso entra por el costado y sí han avanzado, pero han generado estos alineamientos. ¿Qué se puede decir como reflexión final respecto a esta imagen que acabamos de poner sobre la mesa?
Bueno, lo primero, esto de recalcar esta reagrupación de sectores que transversalizan la coalición de gobierno y el Frente Amplio. por un lado, una lectura que yo hacía, que fue una clave de interpretación, no puede, con sus variantes, es que por un lado se alinea este polo de pensamiento que viene de la tradición vallista, donde quizás Ope Pasquet y legisladores del Frente Amplio son los que más destacan como herederos de esa discusión. Por otro lado, un sector católico liderado por Aceaín, por Goni, por otros, por también legisladores de Cabildo Abierto, en algunos casos se suman algunos legisladores católicos del Frente Amplio, y que en estas discusiones que tocan lo moral y lo religioso, de alguna manera surgen estas dos familias ideológicas que tienen, como yo decía, 100 años de alineación en nuestro país, que Gerardo Caetano las propone en sus últimos libros como el liberalismo conservador y el republicanismo solidarista. El liberalismo conservador está integrado por las líneas de pensamiento justamente de Herrera, de Manini, de Bordaberry, mientras que el republicanismo solidarista está centrado en el pensamiento de Valle Ordóñez y sus herederos. Entonces, cuando entra en debate estos temas, o cuando también entra en debate la laicidad, que es otro de los temas que vimos, estas alianzas entre religión y política, o estas coincidencias y posturas, se reeditan, y de alguna manera es una línea de continuidad que tiene más de 100 años en nuestro país y termina predominando, como vemos en estos casos, la visión vallista, incluso en un gobierno como el actual, donde el liderazgo es herrerista.
Nunca falta el radical vallista cuando hablamos de estos temas. Acá un oyente, Natalie, decía, como buena vallista, o que nos den a los que somos de otras religiones nuestros feriados, o que se saquen Navidad el 1 de enero. Y por lo que veo en su perfil, está hablando desde el judaísmo. No sé qué tan vallista es el mensaje al final, pero ella se declara como una buena vallista. Hay todo un tema ahí con el proyecto ese que hablamos al principio, que vos decís no va a avanzar, que es el de los feriados religiosos.
Parecería que no. Tiene bastante apoyo de... Han ido muchos representantes de la colectividad judía a hablar a favor de este proyecto, que claro, quizás son los más afectados por los feriados cristianos, digamos. Pero creo que esta dimensión del vallismo, una vez Ope Pasquet me dijo una frase que parece media de boliche, pero me parece, si funciona, ¿para qué lo vamos a arreglar? Y creo que hay esa visión de, discutiendo estos temas, que si el Estado uruguayo funcionó así 100 años, mejor no tocar esta forma de reglamentar o vivir lo religioso y el Estado, porque mismo los miedos que Da Silveira, el ministro de Educación y Cultura, tenía es... ¿Cómo hago yo para determinar cuáles son las autoridades religiosas que me pueden dictaminar cuáles son los feriados válidos? Algunas religiones son más organizadas, el judaísmo, capaz el catolicismo, el protestantismo, pero el ministro hablaba de las religiones afromandistas, otras religiones que quizás son mucho menos conocidas o menos centralizadas, podrían generar una dispersión de feriados. Y es algo que, lo que yo en realidad doy un paso antes, el Estado uruguayo no tiene una estructura en el Estado que mire y sepa sobre el fenómeno religioso. Por ende, es difícil generar este tipo de proyectos que de alguna manera regulen lo religioso cuando el Estado no tiene una estructura preparada para eso, ni personas capacitadas.
Me imagino a Da Silveira teniendo pesadillas con esa deidad compuesta por una bola gigante de tallarines con albóndigas, ¿no?
Eso pensaba.
Es un caso que, bueno, algún día capaz que Nico lo puede explicar. Yo solo tengo el titular, pero básicamente son, digamos, ateos operando por el absurdo para meterse por los intersticios de este tipo de regulaciones para lo religioso, ¿no?
Exacto, sí. Y existen en otros países donde existen regulaciones para grupos religiosos, existe gente muy creativa que propone religiones con
tal de ganarse feriados. Nico, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De 8 a 12. No toquen nada.
Uno como ateo no es de creer en la infalibilidad de nadie, por un defecto personal, podríamos decir, pero hay gente que se acerca a eso, y cuando hablamos de cultura pop, Nico Peruso es una persona que a mí me ha impresionado mucho, y que, por ejemplo, para esta columna ha trabajado y ha descubierto, y nos va a poner sobre la mesa en minutos nada más, las raíces de un montón de melodías que tenemos profundamente instalados en nuestras cabezas a través de la cultura popular, de la irradiación en épocas en que las audiencias no estaban fragmentadas. Que había un puñado de radios, que había un puñado de canales de televisión, y que era lo que todos más o menos consumíamos. Sin embargo, en esa cercanía con la infalibilidad, Nico Peruso está en un problema.
Sí.
¿Querés contárselo a la audiencia? Porque hice, capaz que nos pueden ayudar.
Hice una investigación que falló.
Sí.
Estuve tarareando una melodía a Shazam y tampoco pudo ayudarme. No logramos encontrar el origen porque en esta columna vamos a hablar de melodías que todos conocemos, pero que probablemente desconozcamos su origen.
Exacto. Ahí, y la raíz oculta.
Y algunos son orígenes un poco pintorescos.
Sí.
Y en ese sentido no logramos descubrir la canción.
Esto suena, es como la música de los Archivos X en este momento, pero es otra cosa.
Uno escucha esto y empieza a recordar un living con un florero.
¿Sí?
Primeros planos de plantas.
Sí, sí, un joven, claro, Jorge Traverso.
Que invitaba a hablar.
Correcto, entonces, hablemos.
Hablemos con Jorge Traverso. ¿Cuál será el origen de esta melodía? Estamos especulando con que quizá sea una melodía original que alguien en Canal 10 compuso.
Claro, lo que pasa es que esa hipótesis, si bien suena muy razonable para lo que es el trabajo que ha hecho Nico Peruso, todo lo que sabe, no era lo más común. De hecho, no era común que se utilizaran composiciones originales para cortinar este tipo de productos.
En base a casi todo lo que he logrado recopilar, solían usarse o bases de datos de músicas genéricas o compositores de la década del 70 y 80 que precisamente eran compositores de música instrumental, que servía muy bien para programas de televisión y de radio, con lo cual, y aparte suena muy parecido a toda esa música de aquella época, con lo cual yo me inclinaría a pensar que venía más por ese lado, pero no, nadie lo encuentra.
Con las aplicaciones no salta, vas a decir, si lo tarareaste a Shazam, ahora José se lo ponía de la computadora y nada, no te da ningún resultado, tenemos un misterio. Aprovechar el ambiente que nos da esta música para hablar de los precios de paridad de importación del precio de combustible. No sé por qué me pega para ese lado.
Cualquier cosa arriba.
Claro, porque no lo comentamos. Voy a tratar de hacerlo con un tono intimista. Por favor, la cortina. Los precios de paridad de importación, que yo de hecho cuando los comenté por primera vez la semana pasada, lo hice equivocadamente, mirando el informe del mes anterior, el informe de marzo, y no el de abril, y dije una pavada, que por suerte era chica, porque fue bastante parecido lo que pasó en el informe de abril. En el informe de abril, lo que había era básicamente un no cambio, un cambio muy chico de centésimos en el precio de la nafta, y una caída, así como había habido el mes anterior, del gasoil. Esa fue la señal del PPI. ¿Y qué pasó con los precios de combustible? Bueno, el Ejecutivo, sin que hubiera señal de aumento del precio de las naftas, aumentó un peso y medio las naftas y bajó poquito menos de un peso el gasoil 50S, el gasoil barato, porque el gasoil caro, el 10S, no lo tocó. Eso me había quedado pendiente por comentarles a ustedes y quería hacerlo antes de la columna de Nico Peruso, donde vamos a ir a las raíces conocidas por él y por muy poca gente más de melodías que nos suenan a todos los uruguayos en la cabeza.
Toque nada.
Desde temprano, cuando pusimos la música de las rotativas del diario El País y tratamos de emular pobremente a un Jorge Crosa en su esplendor, leyendo los titulares, y Mati nos confesó que ese era
uno de ellos.
Un tema musical que le daba miedo, y mucha gente parece que está en la misma situación que Mati, que recuerda que en su infancia esa música le daba miedo, y que pusimos también un fragmento de Betty Coed, que ahora vamos a hablar más en profundidad, que le da, de dónde está robada íntegramente la música de la canción de la Vuelta Ciclista del Uruguay, empezaron a llegar un montón de mensajes.
Sí, que tienen que ver con la columna de hoy de Nico, de esas melodías que sabemos todos, pero no sabemos de dónde rayos vienen. Gabriela decía, proponía otra, la del Deporte y el Hombre con Pancho Ibáñez, y la de básquet en Canal 10, eso va a estar.
Segundo bloque.
Sí.
Estén atentos.
Quédense ahí. Después Carlos contaba, para mí la música de la Vuelta Ciclista era un himno de insuperable raigambre charrúa. Fue surrealista para mí escucharla a todo volumen y cantada en finlandés en el icónico restaurante Setor de Helsinki, que para darle un toque más bizarro, está ambientado con tractores y otras herramientas agropecuarias.
Hermosa imagen.
Y bueno, y Andrea recordaba también la melodía de los VHS de Halven, que eso se ha develado bastante, que es de Chain, una canción de Fleetwood Mac.
Sí, en ese caso es una canción un poco más conocida, porque es probablemente el disco más exitoso, y aparte es como una de las infaltables de Noche de la Nostalgia, con lo cual
claro,
ahí tenemos como un poco más fácil rastrear el origen. No así algunas de estas de las que vamos a hablar.
Sí, ahora justamente, a esas raíces no del todo invisibles, pero desconocidas para la mayoría, nos vamos enseguida con Nico Peruso.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
No toquen nada.
Para llegar al corazón de la juventud, Nico, ¿por dónde vamos?
Bueno, lo que estamos escuchando es los 40 primeros segundos de esta canción. Probablemente no haya un solo uruguayo que no lo conozca. Estábamos hablando, por ejemplo, que cuando esta es una canción aparte, que es la canción de la Semana de Turismo.
Sí,
cuando
claro, yo, la banda sonora del turismo,
claro,
en Uruguay.
Cuando yo era niño, probablemente a muchos les pasaba lo mismo. Yo me quedaba algunos días en la casa de mis abuelos. Mi abuelo era de los que seguía la vuelta en la radio.
A todo volumen.
A todo volumen, porque aparte se acuerdan que era como una bola de ruido que estaba la canción de fondo constantemente. El relator solía transmitir desde el pelotón de motos o por ahí, y a los gritos. Eran como un grito único durante toda la mañana. Era como una especie de tema de death metal.
Sí, claro. Yo de la adolescencia lo recuerdo como una especie de cortina de la resaca mañanera. Claro. Esa nube de que uno no sabe si está despierto o dormido y que hay un ruido de fondo. Y sí, era esto. Y lo recuerdo también, claro, esa bola de sonido que en realidad supongo que eran varios relatores, claro, en puntos distintos de la carrera. Y cuando, bueno, el locutor comercial que era el principal protagonista, y cuando no tenía mucho que hacer, más volumen a esta música.
Exactamente. Esto que estamos escuchando en realidad es una canción de 1931 llamada Betty Coed, también conocida en español como Isabela la Colegiala. Uh-huh. Y es una canción que tiene, ¿sí?, como alguna connotación hoy en día un poco polémica, en aquella época.
Claro, no hagamos anacronismo. Claro. En esa época no estaba tan mal visto todo esto. ¿De qué habla? ¿De una adolescente casquivana, por ponerlo en palabras de la época?
Es una buena definición.
Un oyente nació un reggaetón de la época.
Claro, sí. Un poquito más elaborado, pero ponele que la idea es más o menos la misma, la humanidad no ha evolucionado en estos 90 años. Pero el origen de esta canción es bastante interesante. Es una canción de 1931, pero ¿cómo es que eso llegó al Uruguay? Que no es exactamente un plagio, es algo que era bastante común en la época y que de hecho aún se repite bastante, sobre todo en carnaval, que es adaptar alguna melodía tradicional y darle una impronta local. Lo que sucedió con esto, o al menos lo que se cree que sucedió, es que durante la Segunda Guerra Mundial, la Embajada de Estados Unidos le regalaba a todas las radios, esto lo hizo en casi todos los países aliados, discos simples con canciones tradicionales interpretadas por marchas, por
bandas militares.
Por bandas militares, eran marchitas militares. Y fue así que algunos poquitos años después, un señor llamado Walter Alfaro, a quien le habían encargado componer una canción para la Vuelta Ciclista, esto fue en 1950, se topó con Betty Coed y dijo, listo, vamos a adaptar esta melodía, escribieron una letra, y así fue como se creó el himno, la marcha de la Vuelta Ciclista. Pero ahora Mati nos va a poner cuál es. Ahora la estamos escuchando, sí, de fondo, pero la podemos escuchar un poco más claro, la melodía con la letra original de Betty Coed.
Betty Coed's a smile for Pennsylvania. Her heart is that much treasure, so to said. Betty Coed is loved by every college boy, but I'm the one who's loved by Betty Coed. She made a wreck of Carnegie Tech and all of its engineers. She did the same at old Notre Dame. Her line is good for years. Roguish eyes, telling lies, breathing sighs.
Bueno. Y acá viene como lo pintoresco de toda esta cosa, y es cómo se creó la marcha de la Vuelta Ciclista. Obviamente, se usó esa melodía original, que no era esta versión, sino una versión instrumental interpretada por una banda militar. Y este señor, Walter Alfaro, trabajaba en Radio El Espectador, con lo cual el coro de la canción de la marcha ciclista estuvo compuesto por los telefonistas, los administrativos y todo el personal de la radio, que lo metieron en un estudio.
La plantilla del Espectador.
Efectivamente.
Hizo el coro.
A cantar con la voz solista de un tenor, Alejandro Giovannini. Y acá hay un dato interesante que creo que no lo puse en el texto previo, y es que en un momento escribieron la letra y se dieron cuenta que quedaron cortos. Había más música de la que precisaban, entonces dijeron, bueno, que chifle uno un rato. Y por eso es que la vuelta tiene la parte silbada. Porque bueno, les quedó corto.
Betty Coed is loved by every college boy, but I'm the one who's loved by Betty Coed.
Bien, de la Vuelta Ciclista nos vamos a otro frente clásico, claro, de la música popular uruguaya.
Ahí está, ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Otra de las tradiciones uruguayas es agarrar alguna melodía o música tradicional que anda por ahí en la vuelta y readaptarla. Y así vamos a escuchar una polca de origen checoslovaco llamada Barrilito de Cerveza.
Ya les habrá caído la ficha, nunca se imaginaron, díganme la verdad, que esto venía de Checoslovaquia, ¿no?
¿Quién no ha cantado esto en un asado?
Bueno, por favor.
Bueno, esto voy a intentar pronunciar el nombre de su compositor, Jaromír Bechbobda, perdón a los oyentes checoslovacos porque probablemente no lo pronuncié bien, pero obviamente todos reconocen esto como una de las más famosas retiradas de la historia del carnaval. Que no es de los Patos Cabreros, porque en realidad la melodía arranca diciendo no, eso, claro. Pero en realidad es una retirada de la línea Maginot.
Sí, irónico, muy irónico que sea la retirada del 40 de la línea Maginot, cuando hacía poquitos meses los nazis acababan de pasar por arriba de eso, ni siquiera caminando, trotando.
Hermosa paradoja histórica.
Estábamos lejos, entonces nos lo tomamos un poco para la chacota. No,
llegaban las noticias muy tarde. Bueno, la letra, la que todos conocemos, es de Oscar Páramo, pero seguramente la versión que casi todos nosotros debemos conocer es la adaptación que hizo Jaime Ross, el arreglo en realidad que hizo Jaime Ross, no para un disco suyo, sino para un disco del Canario Luna de 1985, su primer disco, de hecho, Todo a Momo, en una especie de mix que hizo Jaime llamado Selección de Retiradas, en donde hace una cosa muy interesante y es que fusiona fragmentos de esta retirada con una de los Patos Cabreros, de ahí un poco la confusión, pero igual vamos a escuchar un pedacito.
Pasamos entonces por el ciclismo, por el carnaval.
Ahí está. Un pequeño dato anecdótico es que esta misma melodía, Barrilito de Cerveza, en una versión más parecida a la polca original, se usa como leitmotiv de la peli Esperando la Carroza. De hecho, si uno la busca en YouTube, el inicio de Barrilito de Cerveza es la musiquita de cada vez que arranca un sketch en la película, van a poder escuchar. O sea que, por algún motivo, era una melodía bastante popular en el Río de la Plata.
Y nos vamos a la televisión uruguaya de los 80, gran yacimiento de este tipo de melodías que se insertan en nuestros cerebros y que muchas veces no tenemos claro las raíces.
No, y es interesante eso que decías al principio. No había diversificación de audiencias, no había cómo escaparle a estas melodías porque estaban de fondo.
Taladraban a cualquiera que quisiera consumir medios de comunicación en audio o audiovisual.
Sí, bueno, y capaz que tenemos que hacer un aviso a la audiencia de cerca de 40 años, porque vamos a arrancar con un tema que puede llegar a generarle muy malos recuerdos.
Un post-trauma, sí, resucitar viejos terrores. Me resulta muy difícil no insertar la voz de Cross arriba de esto.
Y prometer que mañana tempranito, cuando
canta el gallo, sí, claro, el país primero siempre.
Sale el país primero siempre. Lo que estamos escuchando es una composición llamada Machu Picchu, del año 1974, de un francés llamado Paul Mauriat. Y obviamente todos la asociamos con esta publicidad del país, pero me pareció que el dato más interesante durante toda investigación que hice fue precisamente encontrar algunos videos en YouTube en donde estaba. De hecho, algunos es directamente la publicidad del país, en donde directamente dicen qué miedo que me daba esto me generaba terror cuando era niño, pero inclusive en algún canal oficial de este francés también, dentro de un montón de comentarios en francés, saltan uruguayos diciendo, la del país, qué miedo que me daba esta canción. La verdad es que no es mi caso. A mí lo que me generaba esta canción, no sé si a alguien de la audiencia le pasaba lo mismo, es me generaba mucha angustia, porque esto lo pasaban los sábados de tardecita, anunciando que se
el
venía
país del domingo, el domingo, claro, con el gallito, ¿no?
Claro.
Varios oyentes van por ese lado, sí, con la angustia o el recordatorio de que era hora de ir a dormir,
claro,
o de comer y dormir.
Entonces se terminaba el sábado, uno era niño, se comía y se iba a dormir, y al otro día empezaba a terminarse el fin de semana, con lo cual generaba como una cuestión de melancolía, angustia.
Puede ser. ¿Era exclusivo de los sábados de noche? ¿No salía otros días?
Encontramos alguna publicidad de mitad de semana.
Me parece que sí. A mí lo que me generaba era como una especie de sensación de resumen, de boletín informativo. En realidad eran titulares lo que te daban,
eran,
¿no?,
los titulares, sí, del día siguiente.
En las últimas versiones de esta publicidad no estaba con la voz de Crosa, sino que simplemente ponían como placas con la información del otro día.
Se habían sacado directamente al locutor.
Claro, pero bueno, quizá algo de los acordes, quizá alguna persona que sepa más de música no sepa decir por qué a los niños esto lo generaba tanto pavor. No así la que vamos a escuchar a continuación.
Sinónimo de lunes de noche, es esto.
Lunes de noche, por supuesto, un montón de capocómicos legendarios uruguayos bailando.
Ya en su etapa madura.
Claro, aunque no tanto, porque Abrigüé y De Calegrón, estamos escuchando la cortina de Calegrón, comenzó a emitirse en 1977.
Ah, bueno.
Con lo cual probablemente eran todos más jóvenes que nosotros.
Claro, yo lo empecé a consumir fines de los 80, claro, principios de los 90, y de colado, medio de vivo. En mi casa pensaban que estaba acostado y en realidad estaba ahí, detrás de la pared.
Solía limpiando. Suceder. Bueno, estuve averiguando un poco. Esta canción, en algunos pasajes se nota un poco más que, obviamente, es de género música disco, fines de la década del 70. Traté de averiguar, no hay demasiado dato de esta banda llamada Camp Galore. Es un tema de 1976, con lo cual era muy nuevo cuando la gente de Canal 10 eligió elegirla como cortina de Calegrón. La canción se llama Three Little Birds y, como decía, no encontré demasiado ni del tema ni de la banda, con lo cual ellos tienen como un disco, pero no tiene esta canción. Esta canción solamente la encontré en un compilado, con lo cual es posible que esta banda sea como algunos proyectos que se armaban en estudios en aquel momento, con músicos de sesión, para armar como canciones que después se vendían a discotecas. Así que quizá eso sea el origen de esta banda, pero no encontré demasiada información al respecto, así que ahí tenemos otro mini misterio a develar.
Y de la música de Calenón nos quedamos en el mismo canal.
Nos quedamos en Canal 10 porque ahora nos vamos a las noticias.
tiene un estilo demasiado particular el locutor de Subrayado de las Noticias. Ya ahí no me animo ni a intentarlo, ¿eh?
No vas a decir así está el mundo, amigos.
Bueno, eso, ¿era con esta música el cierre que Traverso la tiraba o era otra música?
Capaz que ya era la más
esta
nueva.
Me parece que es la de apertura o la de Se cayó la transmisión de Subrayado.
Sí, también.
Ah, también es verdad.
Muere
¿es
la placa de Se cayó la transmisión esta música?
Bueno, empecé a investigar un poco sobre el origen del tema que usó Subrayado desde fines de la década del 80 hasta creo que fines de los 90, comienzos de los 2000. Es una canción llamada Sky Wolf de 1987 y su compositor se llama Dom Massaro. Traté de investigar un poco y no encontré demasiado dato de este compositor hasta que terminé finalmente encontrando el disco en donde este tema estaba incluido. Y lo que me llamaba la atención que tenía como un número, no era como un tema. Y ahí averigüé que en realidad este tema pertenece a lo que se llamaba en aquella época una librería musical, hoy en día sería como una de esas bases de datos de temas genéricos. En este caso en particular era una empresa que se llamaba Valentino y esencialmente lo que hacía era componer un montón de temas, en este caso como medio dinámicos, en algunos casos un poco más tranquis, y después lo licenciaban a medios de todo el mundo. Una cosa que no encontré ninguna especie de prueba ni nada, pero es una pura especulación, es que esta canción se llama Sky Wolf, y el nombre es sospechosamente parecido a Airwolf, Lobo del Aire, que quizás recuerden que era un programa de televisión con un helicóptero. No sé si se acuerdan.
Ah, tienta helicóptero esta música, ¿eh?
Bueno, yo pienso que debía ser como una especie de, no exactamente plagio, pero una inspiración. Y le dijeron, hacete una parecida a la de Lobo del Aire, que la licenciamos en un montón de países. Porque acá está la cuestión interesante de este tema, que también investigando un poco encontré algunos videos en YouTube donde había, obviamente, algunos comentarios de uruguayos diciendo, Jorge, la música de Subrayado. Pero también empecé a encontrar comentarios de chilenos, peruanos, mexicanos, brasileros e inclusive rusos que decían, este es el tema del noticiero de cuando yo era chico, con lo cual la música de Subrayado viajó por todo el globo terráqueo.
Bien, con este dato de Nico Peruso, no solo nosotros tenemos tatuada esta melodía, entonces, sino que hay varios hermanos latinoamericanos.
Y rusos.
Y rusos, ¿sí? Y también, que también han sido expuestos a este material. Bueno, con eso prometemos, lo prometió Nico, para el segundo bloque cumplir los deseos de varios con el capítulo deportivo. Así de es. Las melodías que todos conocemos.
No toquen nada.
No es viernes al mediodía de mitad de 2017, que era la época en la que utilizábamos esta música como cortina de Darwin.
2017 o ¿no? 2018.
Ahí va, en la primera época de No Tocan Nada del Sol, pero no fuimos los primeros.
No, porque en este fragmento de la columna vamos a ser un poco autorreferenciales, porque vamos a hablar de algunas de las cortinas que se han usado en el espacio deportivo de Darwin. Esto que estamos escuchando es a Mecano interpretando Boda en Londres, un tema instrumental inspirado en la boda de Lady Di, que lo habían pasado ese año y por algún motivo se les ocurrió hacer un tema al respecto. Probablemente acá en el Río de la Plata había algún mensaje al comienzo que hablaba de eso. Se usaba en un programa deportivo, y deportivo en genérico, no es como ahora que le decimos deportivo un programa de fútbol, sino que se hablaba de deportes que hoy en día están como medio olvidados, tipo, se transmitía salto con garrocha o canotaje, cosas por el estilo. Era un programa argentino que también se emitía acá, llamado El Deporte y el Hombre, conducido por Pancho Ibáñez, un conductor que quizá algunos lo recuerden porque también durante muchos años condujo programas de Punta del Este, de mediados de los 90.
Verano de él.
O el de Canal 4. Me suena más que de Canal 4, pero ahora estoy como tirándolo de memoria.
Bien.
El Deporte y el Hombre fue, claro, fue un programa que duró menos de lo que yo recordaba. Yo lo recordaba de niño como un programa muy longevo, pero en realidad solamente duró de 1984 a 1988. Y ahora sí, vamos a escuchar una canción que muchos la conocemos y de muchos la recordamos de distintos orígenes.
I
A las 19 horas juega Peñarol en Venezuela. Y claro, tengo que seguir y presentar a Darwin, pero no es lo que va a suceder en este momento, no.
No, vamos a hablar de el origen de esta canción llamada Fourth Rendezvous de Jean-Michel Jarre. Y capaz que, Emiliano, puedes contarnos cuáles son tus recuerdos de esta canción, porque nosotros en Montevideo tenemos otros.
Para mí esto es la placa de la red Televisión Color. Y después la aparición de Gerardo Zuccotti, que hablamos hace poco porque falleció Zuccotti, y Daniel Ordóñez, que era su comentarista.
Correcto, hoy apoyando a Carolina.
Exacto, fútbol en la década del 90, esta era la cortina musical de la red, cuando había transmisión deportiva.
Claro, pero en la década del 80 esto también se usaba para unas tandas publicitarias de CX20, Radio Monte Carlo, para publicitar su cadena de repetidoras en el interior, la cadena Cori, con lo cual en las tandas publicitarias todos recordábamos esta canción, pero todos lo tenemos asociado un poco al deporte de la década del 80. Y para terminar, y todavía no la alargamos, porque vamos a escuchar una canción que también la estaban pidiendo. Es una canción llamada Don't Let Me Be Misunderstood, de Santa Esmeralda, que es una canción también del periodo de música disco, que como estamos viendo, es como una especie de fetiche para los musicalizadores de televisión uruguaya. Es una canción muy larga, que tiene como 7 minutos y pico, que casi que son como 3 o 4 canciones metidas adentro de una. Es una especie de flamenco mezclado con disco, tiene varias distintas variaciones, y en un momento tiene como este pequeño intermedio.
Solo una cosa quiero decir sobre este tema. Fue valorado muchísimo antes por los elefantes culturales de la naranja alimentados a rulemanes que por Tarantino.
Así es, absolutamente. Si uno escucha esto, ¿qué piensa? En jugadas magistrales de Tato López, por ejemplo.
Fefo Ruiz.
Exactamente, las transmisiones.
Jorge Berruñez, que hoy hablamos.
Así es, esta es la música asociada a las transmisiones de básquetbol de la década del 80 y del 90. Y en realidad, como decíamos, tiene el origen en una canción de fines de la década del 70. Y veintipico de años después, y hace 20 años, en el año 2003, Tarantino la rescató. Tarantino suele hacer lo mismo, ¿no? Suele agarrar canciones semi-olvidadas o One Hit Wonders de la década del 70 y la colocó en una de las escenas, aparte, icónicas de Kill Bill, que es el duelo final entre Uma Thurman, vestida toda de amarillo, con Lucy Liu. Pero no tiene esta parte nos quedó para nosotros. Tiene como toda la cuestión instrumental de música disco. Así que hemos logrado como desasnar varias de estas melodías, sobre todo esta última parte.
Sí, emocionar también a mucha gente, algunos que sabían también, pero que han viajado directamente a otras épocas de su vida. Un placer y un privilegio, Nico. Muchísimas gracias.
Siempre un gusto.
No toquen nada.
activa un oyente con la temática que venimos tratando y nos dice primicia para el fútbol uruguayo y nos acerca un link que yo lo abrí recién pero no lo pude escuchar. Dice que el Liverpool, ojo, porque el Liverpool tiene negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool, que el Liverpool estrena una nueva canción, Vamos y Vamos Liverpool, se titula, autor Camilo Vega, voz Lázaro Cócaro, artista invitado Hugo Fatoruso, así que
bien,
lo vamos a estar escuchando en breve. Mientras tanto, los oyentes seguían escribiendo, estimulados por sí, todo lo que nos trajo Nico hoy.
Difícil superar ese clásico, yo estuve hace poco.
Negro y azul, sí, está sí, jugado lo
y de aparte la interpreta Dolina suele claro, terminar sus actuaciones acá, esta última vez con Liverpool campeón, revolearon una camiseta y todo, así que...
Sí, sí, se la están jugando sí, fuerte, la administración Palma está asumiendo riesgos.
Muchos mensajes, movilizaste mucho la memoria emotiva de la gente. Aquí una gente creo que no se identificaba, decía, mi madre mientras ordenaba la cocina y lavaba, ponía a eso de las 11 de la noche el programa de Rodríguez Tabeira, Caravana. Él lo anunciaba estirando las sílabas y con un tono profundo y la música introductoria me daba terror. Bueno, no estaba dentro de la columna, pero otra melodía que caló ahí. A una oyente le pasaba lo mismo que a mí con otra melodía que no mencionó Nico, pero dice que le estresaba la cadena Andeu, que sí, era la hora de almorzar rápido para ir a la escuela. Bueno, a mí me remite un tremendo aburrimiento esa melodía. Matías comentaba que ayer fue la primera reunión de la línea Maginot, que sale este año y que va a integrar la murga, como dato asociado. Y después, otro oyente comentaba, la música más triste era la de la publicidad de la Asociación Braille de Uruguay. Esa flautita boliviana mientras el niño lee La Tortuga Gigante, dice la generación del 80
solo,
y de mil.
Solo en una habitación enorme y sí, el niño solo.
Juan Pablo Culazo, lo hemos tenido claro, entrevistado aquí, que ha ganado varios concursos y ha hecho mucho trabajo de con el canto de los aves. Bueno,
sí, y puede identificar a las aves claro, al escucharlas cantar con exacto, una capacidad casi mágica.
Sí. Sí, así que bueno, ese otro mensaje llegaba.
Mira, esto cuenta Alfredo. Me cuesta mucho no asociarlo con un personaje del entorno. ¿Del entorno de quién cuenta esto? Cuando vi Kill Bill en el cine, tenía al contador Astori sentado al lado. Empezó a sonar Santa Esmeralda y se le escapó. Supongo que al contador Astori, un Santa Esmeralda en ese momento. Un melómano.
Astori. Vaya uno a saber qué recordó de su juventud, Astori. Ah. Algunas noches de discoteca.
Seguramente. Bien, estamos llegando al final del programa de hoy, pero Nico se dio cuenta que acaba de abrir un portal mágico.
Sí, y aparte tenemos un montón de temas que nos quedaron afuera. Sí. Tenemos un par que nos los guardamos porque son como medio potentes.
Son joyitas.
Claro. Entonces hacemos un llamado, de hecho una solicitud, pero también yo me abro a que si ustedes tienen alguna solicitud de alguna de estas melodías que recuerdan aquella época, yo prometo investigarlas y si encuentro algo sí, para la segunda parte de esta columna, vamos a hablar un poco de eso.
También se aceptan pistas y sugerencias sobre la música de Hablemos, que sigue siendo un misterio para nosotros. Varios oyentes decían que podía ser compuesta por Frade. No lo sabemos, en todo caso se le podría preguntar a
un amigo mío desayuna en el mismo bar que él, así que capaz
le pedimos a él que le pregunte, me parece una gran gestión
que él haga la investigación.
Vías de comunicación @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Mañana viene Vicky Gadea, vamos a hablar de la buquelización de América Latina. Se está dando en el caso de varias candidaturas, algunos gobiernos que están tomando caminos similares al de el presidente de El Salvador. Por ese lado va la columna de Vicky. Mañana también viene Inés Bortagaray, vamos a hablar de Noctámbulos. En realidad va a hablar ella, como sucede en su columna, y nosotros vamos a escuchar y molestar lo menos posible durante la columna de Inés. Y viene Leticia. Leticia la voy a molestar un poco más seguramente, porque en general me pasa, sobre todo cuando habla del tiempo viable de conservación de los alimentos en la heladera. Ahí tenemos bibliotecas completamente distintas. Sí, mañana vamos a hablar de verduras.
Sí, que también es un alimento muy propenso a llenarse de bichitos y a perder inocuidad.
Gracias,
y
estás toda tomada por Leticia.
Seguro, yo me remito a lo que ella dice, pero bueno, sí, en este ciclo que iniciamos con Leticia este año, de grupos de alimentos, cocciones, composiciones, ya habló de la pasta, del arroz, de las legumbres, y ahora habla de las verduras. Es un grupo muy variado, así que va a hablar de la generación. actividades, básicamente recomendaciones de cómo prepararlas para que no pierdan los muchísimos macro y micronutrientes que traen.
Eso, mañana, entonces hoy no queríamos dejar de andar en la calecita que nos propuso Nico Peruso, que la gente sigue tirando cosas, sigue recordando momentos de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, de otras épocas que le trajo con su música. Por lo tanto, le dimos la oportunidad a Nico de elegir con qué melodía nos íbamos a retirar en el día de hoy.
Bueno, en realidad vamos a hacer una nueva escucha de Barrilito de Cerveza, pero en vez de pasar el fragmento que ya pasamos, vamos a poner el comienzo. De hecho, si buscan estos videos en YouTube, son muy simpáticos porque este es el fragmento que se usa en Esperando la Carroza y la gente pone comentarios con los mejores fragmentos de la película.
Sí, que tiene muchísimos.
Infinita.
Esta polca checoslovaca, los dejamos hasta que empiecen a sonar los acordes que le remiten a ustedes a la murga. Sepan que no es música original, esa quizás la retirada más conocida de las murgas uruguayas, que ahí está sonando. Con eso los dejamos, nos reencontramos mañana a las 8 para hacer más No Toquen Nada. Chau, chau.
De 8 a 12. No toquen nada.